Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Abrimos ya el tiempo de opinión. En algún punto indeterminado tiene que estar Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿Dónde estamos?
Ahora mismo haciendo de Valencia.
Ah, bueno, perfecto. Pues vete despacito, ¿eh?
Bueno, despacito y con buena letra.
Y hablando con hermanos libres, me imagino.
Hombre, claro, el que me ha comprado la COPE, que es de lo mejor que yo he visto mucho tiempo.
Desde luego, pues estoy muy bien, mira. Roberto Palomar, Diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos, Roberto?
Pues bien. Aquí en hermanos libres, pero del Marca.
Del Marca, muy bien, estupendo. Ese es bueno también, ¿no?
También, también.
Muy bien. José Joaquín Bretón, hola, Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues mira, el Barcelona ha jugado lamentable y a la vez sensacional.
Mira. Cierto es, cierto es. Mira, es una buena definición. Hola, Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hombre.
¿Qué tal, Miguel?
Pues ya sabes, estupendamente.
Estupendamente, esa es una buena señal. Está el despistado, entrometido, liante, enredador, tonto y bobo de Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué gran última has hecho hoy, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, me ha encantado.
Ah, bueno, lo celebro.
Sí. La gente ha hablado, ¿cómo le insulta a Emilio? No, hombre.
Sí, sí.
Sí, la gente que quiera saber por qué digo todo esto, que lea la última del Sport de hoy. Si le da tiempo, no sé si dará tiempo ya. Hola, Juanma Castaño, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno.
Inaugurando COPE Majadonda.
¿Y qué tal?
Pues bien,
¿te han puesto bonita emisora por allí?
Es un sistema nuevo de emisión. Emitimos vía fibra óptica en vez de vía RDSI.
Pues suena muy bien, ¿eh? También.
Sí, sí, sí. Y además hoy Juanma ha triunfado enormemente en cuatro cuando ha dicho que Griezmann mete todo lo que toca.
Sí, bueno, es que viene a colación de unas declaraciones de... Bueno, declaraciones no, lo que contó ayer Juanfran, que le había dicho Diego Costa, que todo lo que tocaba iba para adentro, pues Griezmann sí, sí, sí. Prácticamente lo mismo. No pues... tengas la mente calenturienta, que no iba por ahí.
No, por eso lo digo, por lo de Costa y por lo de Griezmann.
Además aquí se lo van a decir obviamente calenturienta, que te acusen a ti de eso, ¿verdad, Juanfran?
Es que manda narices, ni que yo juegue alguna vez con el doble sentido.
Desde luego.
Lo que yo hago en la primera hora es un personaje, bastante me cuesta. No soy como de la primera hora.
Y está David Albelda. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Estás cabreado con el partido o no?
No, yo estoy contento. Yo creo que sí,
claro.
Hombre, cabreado por el resultado, porque hoy yo creo que el Valencia ha merecido mucho más ante un rival duro.
Bueno, pues ahora mismo hablamos de ello. ¿Sigues por ahí, no, Tomás?
Sí, señor.
Venga, pues vamos a analizar ese Valencia-Real Madrid. Manolo, empieza tú, que estás por teléfono.
Bueno, hombre, que el Madrid ha salvado un match ball. Yo dije, creo que fue a las 4 de la tarde que me llamó Paco, que el Barça tenía un set ball y el Madrid un match ball. El Barça lo ha solventado y el Madrid hoy ya, después de ver cómo había ganado el Atlético y el Barça en el día de ayer, no podía caer derrotado. Yo creo que ha sido mejor a lo largo de los 90 minutos. Ha tenido un bache en la segunda parte, pero finalmente, bueno, por cierto, el GSE, por error de Guaita, se lleva los 3 puntos. Y en general, el Madrid cambia su forma de jugar este año, maneja los partidos, los domina, tiene problemas, es evidente. Pero bueno, esto es que va en una línea buena y sobre todo no se descuelga de los dos de arriba. Luego ya, en hechos puntuales, voy a dar 3 apuntes. De todos los de la cantera, creo que Jesús es el único que está capacitado a pegar una patada en la puerta y poder jugar. Segunda cuestión, se habla mucho de la baja forma de Sergio Ramos, y es verdad, no está bien. Pero hombre, también me gustaría que se hablara de la baja forma de Arbeloa, que tampoco está bien. Y tercera cuestión, hubo muchos que dijeron que Casillas no atravesaba su mejor momento. Creo que Diego López tampoco pasa por un buen momento para defender la portería del Madrid.
Señores, pueden opinar.
Hombre, yo he visto un Madrid que ha vuelto un poco a las andadas de cuando no jugaba bien. En tiempo atrás habíamos distinguido perfectamente un buen Madrid de un Madrid mediocre. Hoy a mí me parece que se ha acercado más a la mediocridad y que su victoria se resume en el rescate de Jesse a medio camino entre que Guaita no la atajó, entre que Jesse es un agitador. Es verdad que este chico cada vez que pasa, que sale al campo, pasa algo. A mí me parece que merece más minutos. ¿A quién quitas? Estamos en lo de siempre. ¿A quién quitas? Pues muchas veces a cualquiera. Yo creo que tiene capacidad para jugar más minutos en el Real Madrid. Y el problema del Madrid es que está colgado por dos dedos ahora. Hoy se hubiera soltado de uno, te quedas colgando de la repisa del otro y a ver qué pasa a la vuelta de las vacaciones.
Pero Roberto, hay una cosa que está clara y que además creo que se parecen los dos, tanto el Barça como el Madrid en esa cuestión, ¿no? Y es que los dos están muy mal atrás. Los dos están con deficiencias enormes en la defensa.
Sí, pero el Barça lleva 5 puntos de ventaja y el Madrid ya. Se le nota la ansiedad del empate del otro día en Pamplona, se le ha notado.
Ya no era el mismo partido el del Madrid que el del Barça tampoco, ¿eh?
No, y el Barça juega sin sus 4 mejores jugadores.
Ahí está, este es un dato también importante. Pero lo que sí se ha demostrado es que los dos equipos tienen, bueno, hoy lo de Pedrito ha sido lo de Pedro, Don Pedro ha sido espectacular, pero sí se demuestra que ellos lo que tienen es una gran pegada arriba, pero realmente andan muy cojos atrás, ¿eh?
Bueno, o sea, le pasó algo parecido a Betis, los tres han sufrido, los tres de arriba han sufrido esta jornada.
Adiós, gracias. Yo hoy que he estado allí a mí en Madrid solo me ha parecido mejor en cuanto a posesión, es lo único que habrá tenido más que el Valencia, posesión de balón, pero es una posesión, no sé, también en parte porque el Valencia estaba replegadito, pero ofensivamente también hoy le he visto atascado. Yo creo que el último gol, pues ahí Guaita puede hacer más, pero es que el segundo, me atrevo a decir que viene de una falta que yo creo que no es, porque van Piatti y creo que es Di María con el pie arriba los dos, y creo que es fuera juego de Cristiano por poco, pero creo que es.
Sí, hombre, pero ya más allá de todo eso, yo le voy a pedir un penalti a Cristiano que no lo pitan, pero bien, más allá que eso, es que acaba 2-2 y tampoco te pasa nada. Entonces yo lo que pensaba en el partido, ¿qué sabe más Pizzi de fútbol y del Valencia que Nico Estevez?
Pero esto lo es siempre, al final de punto de partida la gente que viene nuevamente de fuera sí. Pues tiene más, ya tiene más recorrido, ¿eh? Después se tiene que demostrar, pero claro. Pero creo que en el fútbol español en general pasa esto,
Pasa esto, es que hablamos de Pedro hizo 3 goles en Vallecas, ganó el partido solo como hoy, lo cual un buen Pedro es extraordinario para el base, para la selección española, por supuesto, y lo mandaron al banquillo.
Ya, pero Tomás, entonces, hay gente que tiene motivación propia, como es Pedro. Pedro tiene motivación, juegue contra quien juegue. Y hay otro caso, como es el Valencia, que tiene motivación porque hoy tenía enfrente al Real Madrid.
Bueno, pero porque
el partido de hoy del Valencia, el partido que me corrija Albelda, el partido de hoy del Valencia no lo habíamos visto en
contra
toda la temporada.
Contra el Barça.
Contra el Barça, sí. Bien, otra motivación.
No, contra el Barça no, Tomás. No,
hombre,
no.
Levantó el 3-0, tuvo 3-2 y estuvo ahí metiquito.
El día del Barça, si no mete en 3 minutos los 2 goles, la sensación fue muy diferente. Hoy hay una diferencia de este Valencia de hoy al de toda la temporada. Hoy ha cedido el balón, ha replegado, ha estado juntito, ha jugado como equipo humilde, sin dejar espacios. Pero durante todo el año el planteamiento estaba siendo al revés, intentar ser protagonista, tener el balón, dejaba muchos espacios y por ahí no.
A lo mejor no puedes. Pues claro, con Silva, con Mata, con Albelda, Baraja, Rufete, Kempe, su tía, sí. Ahora, lo que tú tienes, porque no tienes más remedio que vender, y está el chino ese que nos va a comprar a todos, pues a lo mejor el Valencia tiene que jugar
para atrás. Sí, claro, al final que encontrar no es el mejor sistema
claro,
posible.
Y que no es pecado, ¿eh?
Porque volviendo al Madrid, coincido con Lama en destacar lo de Gese. Para mí es el jugador 12, si no 11 del Madrid. Y se me han echado encima porque he puesto en Twitter que soy muy de Sergio Ramos en estos momentos en los que reconozco que no está en su mejor momento ni de lejos. Pero es que yo sigo creyendo que la mejor forma de recuperar a Sergio Ramos es que juegue. No sé qué solución se plantea con Ramos desde un sector del madridismo. No sé cuál es la apuesta con Sergio Ramos. Bueno, si hay que quitarle además, del equipo, si hay que venderlo,
no
qué es lo que hay que hacer.
Es que no hay otro, además.
Hoy no había más.
Pero es que no sé qué se propone con Ramos.
Te lo digo yo, lo de Sergio Ramos no es un tema deportivo. La gente que le critica desde el punto de vista que fue uno de los que enfrentó a Mourinho.
Quiero pensar, Manolo, que también hay gente que le critica por cuestiones deportivas, porque es cierto que él deportivamente no está en su mejor momento.
No, eso te lo he dicho yo el primero, pero repito, el sector que critica a Sergio Ramos es el sector que estaba más identificado con Mourinho. Eso mismo te digo que, por ejemplo, Arbeloa, que tampoco está atravesando un gran momento de forma, que le salvó aquel famoso partido con el Galatasaray, que metió un gol y que disimuló las carencias que el chaval está pasando, como todos los internacionales, pues no se le critica porque no está ese ojo de huracán de los que formaron el frente contra Mourinho.
Que cuando ha salido Carvajal por la derecha, por cierto, el Madrid ha creado bastante más peligro en los 10 minutos.
Yo quiero recordar que todo el madridismo estaba llorando en la última jornada porque Sergio Ramos no podía jugar en Mestalla y le quitaron la primera amarilla,
O sea, lo que quiero decir
es que el Madrid parece que sigue necesitando incluso al peor Sergio Ramos.
Bueno, pues claro, claro, que si no tiene a Pepe, no tiene a Barán.
Barán lesionado, tal, vale, es que tiene que
pero,
jugar.
Pero los lloros de Pamplona, perdón.
Es que a lo mejor Casillas está en la misma situación de Sergio Ramos. Hombre, y juega Diego López.
No, por supuesto, pero eso decía un entrenador. Pero el Madrid lloraba en Pamplona por una tarjeta que no fue y te dejó con 10 y un penalti a modo que no pitaron. Eso era el lloro. A partir de aquí,
hombre, y
el
Mourinho venía,
y los de Miguel Muñoz y los de, no sé, y los de Pablo Lasso dicen lo que le dé la gana. No, pero esa es la verdad.
Y porque se le venía una defensa con Arbeloa y con Nacho como centrales.
Que está mal expulsado.
La respuesta que ha dado Sergio Ramos pues tampoco le ayuda mucho, que se le puede entender, un tío que está caliente, que no le ha ido muy bien hoy, ha dicho lo de me sale por un oído y me entra por un oído y me sale por el otro, luego normal. Lo ha querido matizar y demás, bueno, pues son un poco respuestas destempladas, que ese sector al que se refiere Marolo, que está perfectamente localizado, no le van a perdonar.
Claro, pero aparte no está bien.
No le van a pasar una.
Pero
se le va a mirar todo con lupa y no le van a pasar una.
Pero tú, Majadahonda, el sector es muy grande, porque claro, yo cuando voy de ese sector, yo no, chico, yo cuando voy por Madrid y por demás, yo no encuentro a ninguno que me de todo. Son muchos.
Ruidoso, digamos.
Ah, bueno, pasó ruidoso que pueda hablar, el mismo tío puede hacer 80 tweets de estos que vuelven locos, ¿no? Si un mismo tío puede decir 80 barbaridades de seguida. Pues que no lo acabo de entender.
Ya, lo que pasa es que los problemas de Ramos no son solo de él. No. Es decir, son también de la estructura defensiva del Real Madrid.
Pero ¿sabes lo que pasa, Tomás? Y José Joaquín, que yo es que veo un paralelismo con lo de Casillas en el sentido de que puede llevar el mismo camino.
Hombre.
No, digo que puede llevar el mismo camino, que es claro. Que se lo puede encargar
pero
del
equipo. Pero que es evidente, Juanma, que lleva el mismo camino.
Y en dos meses podemos estar viendo a Ramos habitualmente en el banquillo.
Por supuesto.
Pero escúchame, que los futbolistas tienen rachas.
Pero entonces no estamos hablando de un problema deportivo, evidentemente.
Claro que no.
Me estáis dando la razón en lo que os he dicho.
¿Es que el de Casillas es deportivo?
No, nunca lo fue.
Pues ya está.
Pero entonces me estáis dando la razón en lo
porque
que
están
digo,
lesionados, que Ramos, porque está lesionado Barán, si no, no jugaría Sergio Ramos.
Que digo, Emilio, que esto que os digo es lo mismo que llevo diciendo creo que después del partido de Turquía. Sergio Ramos, uno, no está bien. Y partiendo de esa base que no está bien, podrá jugar, ser suplente, seguramente. Pero hay una campaña de revanchismo para hacerle pagar lo que en su momento él hizo enfrentándose al entrenador que había la pasada temporada.
¿Pero por qué?
Ni se te ocurra decir eso, que te van a llamar antimadridista.
Pero ¿quién? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Dónde es esto? Esto crea con...
Chico, Tomás, no, sí. Tomás, no sé cuántos son ni dónde... O sea, ¿dónde sí? No sé cuántos son.
Pero como el presidente, cuando el Madrid jugó cojonudo estos últimos partidos, no se habló de nada.
Tomás, periodistas algunos, por cierto.
Pero bueno, ¿y qué pasa? Pues que opinen lo que quieran. Cuando el Madrid jugó bien hace poco y después ha vuelto a no jugar bien, yo no oye nada contra Sergio Ramos ni contra nadie. Cuando el equipo juega bien, todo esto se acaba.
Mira, Tomás, te voy a poner un ejemplo.
A ver.
¿Cuántas veces la ganó Bernat hoy a Arbeloa?
Todas.
¿Tú has oído algún comentario criticando a Arbeloa?
Ah, no, yo es que nada más oigo la COPE. Como lo demás no me interesa nada.
Pero tú eres...
Uy, que se
un túnel. Un
poco lo de Manolo.
A los que no hay que pasar la factura. A otros sí.
Pero vamos a ver.
Yo sí puedo decir que hay un comentario del propio presidente del Real Madrid a gente en una reunión no hace mucho tiempo, donde sí manifestó claramente que la injusticia que se estaba cometiendo con Casillas había que arreglarla, y la expresión textual fue porque el chico es muy madridista, ¿no? Este tipo de expresiones que son muy dadas del presidente del Real Madrid, es decir, también a veces son dadas con respecto...
¿Qué pasa? ¿Que Diego López del Barça o cómo es esto?
No, a veces sí son dadas para el caso contrario, ¿no? Bueno. Y es para remarcar que hay algún jugador que no está jugando bien. Es decir, como es el caso de Sergio Ramos, que lo ha hecho personalmente el propio presidente del Real Madrid. O sea, que al final las cosas no solo vienen de fuera, también van de dentro. Es decir, todo esto, es decir, no deja de ser toda la mierda, por decirlo claro y limpio, es decir, o todos los lodos...
Hombre, limpio
que...
precisamente no.
Sí, limpio lo que limpió el señor Mourinho. Porque al final todo esto es el lodo que dejó Mourinho poniendo las cañas en el campo.
Yo me dejáis asombrado, parece que el Madrid es el colegio de los maristas. O sea, si el Madrid juega mal, entonces el presidente dice no sé qué cosas.
El colegio portero, de los maristas está mejor organizado.
Pues debe ser. El Sergio, ahora, cuando el Madrid juega bien y gana y golea, entonces no pasa nada. Me parece que decimos unas cosas muy raras.
Pero si ha ganado.
Muy raras. No, ha ganado, pero no ha jugado bien. Yo digo que el Madrid, cuando el Madrid jugó bien hace cosa de un mes, que enganchó 4 o 5 partidos buenos y dijimos, oye, esto funciona y tal igual, pero, yo no oía nada ni Mourinho.
Tomás, que al Belga en este programa lo dijo claramente. solo le he visto jugar bien un partido. Bueno, no, no echéis las campanas al vuelo. No, no, oye,
yo, no, yo hablaría de dos o tres. Si yo soy el que dije, me tiré cuatro meses diciendo que no entiendo cómo 25 internacionales no se pueden pasar la pelota después de cuatro meses, a mí no me excuses. Yo lo que digo es que hubo un momento que pareció que el Madrid remontaba. O que Madrid respondía a lo que tiene que ser el Madrid. Entonces no habían maristas. Entonces pues se jugaba y parecía que el equipo iba mejor. Y Modric, Isco y fuera Kedira, pobrecillo, que se lesionó. Y eso tenía otro ambiente. Ahora resulta que cuatro majaras son los que embolican esto. Pues chicos, Sergio Ramos está mal o no está bien, como no está bien Arbeloa, pues como mucha gente en el fútbol, porque no se está al 100%.
Como los internacionales, es verdad que Sergio no está bien, ni cuando el Madrid ha estado jugando bien, no está al nivel de lo que
bueno,
es capaz
pues
de
estupendo,
dar.
Pues oye, pues en el mejor Barça también había un tío que chirrearía, que te diga yo.
Y eso implica que en algunas jugadas se excede, ve mucha tarjeta, también perjudica a su equipo,
bueno,
y se complican las cosas. Pero luego se gana una fama con los árbitros.
Perdona, Emilio, dejar hablar a Manolo, que está por teléfono.
No, yo lo que quería decir que el caso de Sergio Ramos, salvando la distancia, es muy parecido al de Piqué. Piqué no ha tenido un gran inicio de temporada.
No, ni lo tiene ahora. Hoy tampoco ha jugado bien.
Y le ponen, ¿eh?
No, pero lo que te quiero decir con eso, y además que yo creo que queda claro, es que los jugadores de la selección española no están bien. Y Ramos es un futbolista que para estar top tiene que estar físicamente 10. Pues no está bien, y es que está claro.
Sí, pero
ahora,
Manolo...
De ahí a que le persigan, Manolo, que le busquen y que solamente se vean sus errores,
es lo que creo. Pero Manolo, eso pasa con los jugadores importantes.
Todo. Claro, claro.
Sí, pero yo
Sergio es muy importante y es imprescindible. Sí,
pero David, por ejemplo, pues, ya que mencionáis el caso de Piqué, no he visto esas críticas con Piqué.
Exacto,
como las de
Ramos, eso es lo que iba a decir yo, Juanma, que cuando un jugador, como dijo Tata respecto a Iniesta, es un jugador franquicia, no se pueden producir situaciones como las que se están produciendo con Casillas y con Sergio Ramos en el Madrid, porque esos tíos son jugadores del Real Madrid, pero importantísimos. Y pero, sin embargo, todo ese lodazal que dejó Mourinho permite esto.
Emilio,
sobre
Mourinho,
unos jugadores que no debería de haber ninguna duda.
Sí, hombre, pero Emilio, Mourinho no pasó por el Barça y el Messi pone a parir al señor que está cuadrando las cuentas del Barça. Pues esto es un mundo de locos. Escúchame, que Mourinho. Yo no sé lo que vivimos, una historia con Mourinho. Olvidado de Mourinho, coño. Está bien el otro, no está bien. El Messi no ha entrado con Mourinho. No. Y yo no he visto una rajada con todo un directivo como esa.
Sí, pero si Mourinho convenció al presidente, mal asunto, ¿eh?
Ah, no lo sé si lo convenció o no lo convenció. Vamos, oye, escúchame, le convencía de algunas cosas y otras no, como a todo el mundo.
De estas dos sí.
Espera, Manolo, dame un segundito, que nos está llamando Miguelito, que se queda Xavi Alonso en Valencia y no creo que sea precisamente por el asunto del doping, sino por algo más grave. ¿Qué pasa, Miguel?
Sí, bueno, ha recibido un impacto de Mathieu en esa jugada en la segunda parte, lo ha entrado a una clínica porque no se descarta que podría tener perforado el tímpano, por eso se ha sometido a una serie de pruebas. Y por ese motivo, obviamente, no puede volar. Así que pasará la noche posiblemente en Valencia. Le van a hacer pruebas en el oído, a ver si tiene afectado o no el tímpano. Pasó ya el control antidoping en el estadio, en Mestalla, pero como digo, está siendo trasladado a una clínica. Veremos a ver cómo evoluciona, pero no va a poder regresar a Madrid con sus compañeros.
Muy bien, pues si hay alguna novedad de aquí a las 2 de la mañana, ahora la que terminamos esta edición de Tiempo de Juego, nos avisas. ¿De acuerdo, Miguel?
Por supuesto.
Muy bien, muchas gracias. Manolo, decías.
No, lo que quería decir, yo estoy de acuerdo un poco con lo que dice Guas. O sea, es que aquí hay que diferenciar una cosa. Yo creo que esto, Ramos, Casillas no juegan en el Madrid o dejan de jugar por el presidente. Entonces, esto fue una decisión del entrenador, lo de Casillas, que pues claro. Eso, el nuevo también la ha puesto, que es Ancelotti, la misma decisión. Pero sí que es cierto que hay un núcleo de la afición, un núcleo del periodismo, un núcleo de gente que marchado como Mourinho quiere seguir pasando por el cuchillo a aquellos que le hicieron frente a Mourinho. Es que esto es una realidad, pero patente. O sea, porque Arbeloa, repito, que está igual de mal que Ramos, igual de mal que todos los internacionales, no habréis oído a nadie hablar de la baja forma de Arbeloa.
Aquí sí.
A ti y a mí.
Aquí
pero
sí,
no habréis oído... Pero no habéis oído lo que oímos de Ramos, no lo habréis oído.
Bueno, pues hay un resto de pueblo cómico, pues serán cómicos, bueno, y que cada uno ponga lo que quiera oír. Bueno, es que es así. Si tenemos que dar pábulo a locuras, no saldremos.
Y otro detalle, por ejemplo, Diego López, no está bien. Vamos, yo he escuchado rajar de Casillas el año pasado cuando era el portero menos goleado de la liga, empatado con Willy Caballero, barbaridades. Bueno, pues Diego López ahora no está bien. Ha estado muy bien, correcto, pero ahora no está bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le quitamos? Bueno, también como le quitamos al otro.
No, no, es que al otro no estuvo mal nunca.
Bueno, o sea, porque se lo quitaron, ¿eh?
Claro, ahora aquí la decisión del entrenador es decir, oiga, el portero verdaderamente ha bajado de nivel, a ver qué es lo que hago. Pero es que lo que es historia del fútbol mundial es que el mejor portero del mundo se fue al banquillo sin merecerlo deportivamente. Luego es otra historia, Manolo. Ahora claro, como si como el día del Celta juega de portero Di María, pues perfecto, lo dice el señor Ancelotti este. Pero vamos a ver, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso no lo va a saber en ningún sitio del mundo más.
Pero fíjate, Tomás, qué rápido pasan las cosas, ¿eh? Oh, hoy claro. Se cumplía un año, ¿eh? Hoy se cumplía un año, ¿eh? Ha pasado un año, ¿eh?
Rotti, esa es la gran desgracia.
Pero un año entero, esto. Un año entero en el que ha pasado muchas cosas.
Casillas han perdido 10.
Casillas ha pagado los platos rotos. Sí,
pues ahí estamos.
De juergas que él no tenía la culpa, porque en todo el año, que yo sepa, el Madrid no ha sido líder.
Ni ha ganado ningún título. Había que poner una balanza.
Ni ha ganado ningún título.
Decisiones del otro entrenador, inversiones hechas y demás. O sea,
y aquí el único que está pagando la factura es el portero.
Oye, y luego hay otra cosa que me parece que es evidente, ¿no? El portero, el delantero centro. Si el Madrid lo gana, es porque alguno que habrá sido mejor. Obrebobadas al margen. Coño, es que es así. O sea, es que la gente se vuelve loca en unas cosas. Hoy en día tú dices, entre el Barça. Hoy que no sé qué día es hoy, 22 de diciembre.
22, ya lo
dices. Barça, Atleti o Real Madrid. Oiga, mire usted, el que menos parece que pueda ganar la liga es el Madrid. Luego después resulta que va y la gana. Pues tú ves a los otros dos, que no es una cosa para volverse loco, pero chico, le ves una cierta solvencia. Coño, es que el Madrid pues empieza que parece, y de pronto cae. Ha estado a 10 minutos de dos empates en Valencia.
Yo lo que le veo es que está muy obligado por eso, ¿eh?
Muy
porque
obligado.
No, porque no tiene el colchón que tienen los otros.
Pues
entonces,
ahí está, pues.
En el momento que te empata un Valencia bien, como te ha empatado hoy dos veces, pues
te has cogorciado.
Hay situaciones no de pánico, pero sí de responsabilidad, sí, y eso yo creo que le impide jugar como estaba jugando hace un mes.
Una jornada tremenda para perder puntos con las vacaciones de Navidad, con 15 semanas de opinión.
Sin embargo, con todo lo que estáis comentando, a mí con el 2-2, a partir de ahí me ha gustado el Madrid. O sea, ha tirado de juego para marcar el 2-3.
La banda derecha que ha puesto Ancelotti a partir de ahí.
Ha cambiado.
Se ha notado mucho eso, sí.
Sí, ¿eh?
Sí. Hay una cosa que ha dicho Albelda. Yo es que adoro a Albelda, es decir, me parece
que menos que yo.
Pues yo le adoro muchísimo.
Oye, no, menos estás? Que yo.
Hoy será cosas, el espíritu navideño. Oye.
No, dice cosas realmente apasionantes, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha dicho una cosa, y es que si el Valencia cambia y se vuelve humilde, cosa que le hemos acusado en este programa muchas veces, no solo al Valencia, sino a su afición, se vuelve humilde, el Valencia juega al fútbol, un fútbol interesante, ¿no? Y no solo hablemos del Madrid, es que el Valencia hoy ha hecho mucho para que el Madrid no ganara.
Pues yo te voy a hacer una cosa, yo mi respeto para todos, yo creo que el Madrid no está jugando mal al fútbol. Yo creo que el Madrid está cambiando de idea de fútbol, pero hoy creo que lo acaba de tirar el mismo Juanma. Si el Madrid el año pasado, el anterior, se pone 2-2 y le quedan 10 minutos por delante.
Arrebato.
Se pone a pegar pelotazos, sí, y balones al área. Pero... y hoy el Madrid ha seguido elaborando. Y, por cierto, ha metido un gol tocando la pelota, combinando y triangulando, sí, con un pase final de Modric, que la metió en área pequeña, que sepa golpear. Eso habla de que el Madrid ha cambiado la idea. Ahora, también estoy con Roberto, que evidentemente cuando tienes una diferencia respecto a los equipos de puntos, te entra una presión. Pero yo creo que el Madrid no juega mal, como decís, que está jugando. Yo no lo veo jugar mal.
Oye, a mí el tema de la presión no me convence. No me convence porque es que el Madrid, ya cuando empieza la temporada, está presionado. No, pero estos Julio. Jugadores que están ahí... ganan lo que ganan para soportar esa presión y estar en el Madrid.
Quedarte porque... a 7 hoy, David.
Ya, pero David, hay muchos ratos del partido que estabas a 7 puntos.
Sí, sí, ya, no creo que sea una cosa puntual de hoy. No creo que sea una cosa puntual. Cuando estaban ahí también han tenido momentos que están a 5, pero en algún momento podrían haber estado a 8 o a 10.
Sí, bueno, pero también eso lo puede pensar el Barça hoy cuando iba palmando 2-0 con el Getafe, y el Atleti ayer cuando iba 0-1 le empataron a 2. Es que todos pasan sus rachas. Aquí lo claro es que el Madrid que no ha estado bien al principio de temporada, que podían haberle dado la puntilla y morir, pues se ha salvado. Y de momento no está bien en cuanto a puntos se refiere, pero está en la pelea, ¿eh?
Sí, hombre, está ahí, está ahí. Y que ha quemado la idea y que quiere hacerlo, no, mejor. Ver, sí,
solo,
ahora.
Solo faltaría amigo, que el 22 de diciembre no estuviera en la
pelea. El año pasado no estaba. El año pasado no estuvo, querido.
Bueno, solo faltaría.
¿Qué ha pasado?
O sea, vale, pero porque 100.000 moscas como mierda no significa que la mierda sea buena.
Era 100.000 una.
O sea, solo faltaría segunda parte, hubiera sido.
Efectivamente.
Bueno, pues te ha faltado 10 minutos.
Ya, pero sí hay un dato importante para el Real Madrid, y es que posiblemente en la Liga lo tenga más complicado que otros años, porque el Atleti está muy fuerte. Espero que no esté hoy el taruguito. Digo que el Atleti está muy fuerte, pero sí hay una cosa sensacional.
Yo creo que eso le viene bien al Madrid.
Bueno, pues yo creo que el Madrid lo que tiene...
Yo creo que sí, tener un rival más hace que el Barça pueda dejar de sumar más puntos.
Ya, pero lo que sí hace es convencernos a todos de que el Real Madrid, como equipo a dos partidos, ida y vuelta, es cada día más fuerte.
Sí, pues igual le pasa eso en la Liga porque está pensando en eso.
Pues no. Yo te digo que en estos momentos, pensar que el Real Madrid con su poder ofensivo no va a conseguir goles fuera de casa, con lo cual significarían goles dobles en competiciones nacionales e internacionales, le hace muy fuerte.
Sí, pero Broti, el resultado de hoy te mata la Champions, ¿eh? El resultado de hoy te mata la Champions, ¿eh?
¿Cómo que te mata la Champions? ¿El 2-3?
Hombre.
Joder, mal resultado para la Champions.
Si va fuera 2-3,
yo quisiera ganar 2-3 todos los partidos de la Champions, ¿eh?
Joder, si va 2-3 a campo el Schalke, no hay ni partido de vuelta.
Vale.
No jorobes. Yo lo que te digo es que eso que decís, que me parece muy bien, Broti, vives en el alambre.
Ah, pues eso.
Vives en el alambre porque dices, joder, yo voy a jugar mi cuarta espada a una eliminatoria. Pues es complicado, ¿eh?
Emilio decía el 2-3, teniendo en cuenta que el equipo rival ganaba 0-2 en el Estadio Santiago Bernabéu. Es que hay que explicarlos todo.
No va a ganar nunca un equipo 0-2.
0-6 ya es pavorísimo.
Hay que contextualizar las cosas, por eso lo ha dicho Emilio, ¿verdad, Emilio?
Sí. Ya que estáis hablando de números, hay otro detalle también importante para el Madrid. Quieras o no quieras, ahora cuando acabe la temporada, en esta primera jornada, Madrid tiene que jugar con el Barça, con el Atleti, y él va a recuperar puntos, ¿eh?
Claro, ahí es lo que yo te digo, Manolo, que bueno, la lucha cuentas... de muchos le puede venir bien al Madrid.
A ver si van a empatar el Barça y el Madrid, y va a perder el Madrid.
Lo que no le viene bien al Madrid es que la distancia se la lleven dos en lugar de uno.
Claro.
Eso no le viene bien.
Claro. Bueno, pero que te quiero decir que acabo de dar un resultado, un empate, que si el Madrid gana los dos partidos
sí,
que tiene...
Puede.
Sí, pero Manolo, el Madrid hasta ahora siempre ha tenido que recuperar a uno, ahora tiene que recuperar a dos.
Bueno, vamos a ver una cosa. El favorito para ganar la Liga es el Barça, coño.
Hombre.
Vamos a ver si somos... Esto vaya muy bien, hombre. Y que el Atlético hay que sacarse el sombrero 82 veces. Y oye, que es verdad, ¿eh? Que el partido del siglo es el del Manzanares. Y no te exagero, porque como el Atlético gane aquí se monta un pollo. Y que el Madrid está mejor o todo lo que tú quieras. Oiga, el favorito es el Barcelona.
Antes de cambiar precisamente al Barça, ¿qué os parece la posible operación del Valencia? La compra del Valencia por parte de Peter Lim.
A mí me parece tan buena, o sea, que es todo tan bueno
que es increíble, ¿no?
Que me escama. O sea, es una cosa. ¿Dónde está el truco de esto?
Yo creo que la prohibirá Almunia.
Que compre la Generalitat Valenciana de Cataluña, lo he dicho antes y lo repito. ¡Cómpralos, Peter!
Yo creo que la frustrará.
El Mediterráneo es tuyo, Peter.
Es que no queda más remedio que mirar con recelo, porque
experiencia del Racing.
Claro, han pasado Peterman, ha pasado el indio del Racing, han pasado de todo. Oye, pelo. Y que, o sea, este hombre que le sobran 400 millones de euros y se viene desde el otro lado del planeta a comprar a un club con una gran deuda, con una gestión pésima. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Dónde está el truco?
¿Habéis visto las imágenes del chino con Cristiano Ronaldo?
Sí. La abuela de Pite era de Paiporta.
Ya, pero hay un dato ahí muy importante. Recordad que este chico, el que estuvo como segundo entrenador de Mourinho, se ha ido al Boro, ¿vale? El Boro fue un equipo que se puso en venta y que en un momento dado quiso comprarlo justamente Peter Lim con la recomendación personal de Jorge Méndez.
Ha dado vueltas por ahí,
sí, lo ha querido comprar y al final no lo pudo comprar. No lo pudo comprar porque no creyó nadie en esa operación. A mí esto me suena a camelo.
A mí lo que no me cuadra es hoy la prisa del presidente de hacer una rueda de prensa para exponer. Es como
el día
si
de partido, sí.
Sí, sí, como sí. Si le picara algo, como
se lo quiere quitar de encima, David.
Como si haya, y otra cosa que no se entiende, o sea, aquí por lo que hoy explica el presidente, hace meses que él, que hablaba de que no se iba a vender el club, de que no quería vender, quería refinanciación. Y resulta que hoy da fechas de reuniones con Peter Lim y su gente de hace meses.
Sí.
Aquí la agrupación de peñas, la curva no sé qué, tal, se han reunido todos para hoy precisamente, hoy protestar contra Bankia y la Generalitat. porque entre otras cosas en la Junta General el presidente dijo que, en el, que no se tenía que vender y tal. O sea, tú levantas a la masa para protestar y resulta que tú por detrás estás vendiendo el club para seguir tú en el poder.
Pero yo lo que me pregunto es una cosa: ¿dónde recupera este tío los 300 millones de euros que se gasta?
Es que por eso decía yo al principio que habrán hecho estudios de viabilidad, no, pa, y estudios claro, de vamos, mercado, vamos. O sea, tendrán todo,
todo
muy, muy controlado
aquí,
antes todo de dar un paso
aquí, como ese. Todo el mundo aquí hoy todo esto lo mira con recelo, porque yo te digo una cosa, ¿eh? Si son 400 y los trae avalados y los da ahí, toma, aquí están, oye, pase usted... Y claro, le damos el miquelete.
Claro, pero un tío esto se puede pegar un capricho por 5 o 10 millones de euros, pero por 400 millones de euros.
Nadie compra un equipo de fútbol y paga 400
millones. Y gastarse 40 en el mercado de invierno.
Pero escuchadme una cosa.
No, es que antes te compras otra empresa de otra cosa.
Sí, hombre, pero más allá de más allá del recelo que decís que es una verdad como un templo. Oye, el Valencia es un sentimiento muy grande. El valenciano no es... Esto del fútbol que decía el chancle aquel, que era lo más importante.
Sí, pero el sentimiento que
más importante... No, ojo, que yo quiero decirte que habrá algún mecanismo de control y habrá alguna cosa que el Valencia, que es una cosa muy importante para los valencianistas y para mí, que lo considero parte de mi familia, del fútbol, de toda la vida. Yo de niño lo primero que vi fue el Valencia en el Camp Nou y en Sarriá. No me van a hacer una coña con el Valencia. Habrá algo, habrá, que desconozco, en Valencia, en ciudad, que esto lo controlará y aquí no vendrá un sonao.
Ya, pero eso pasó en Santander. Había mecanismo de control pues, por parte de políticos y demás, bien, y mira cómo acabó.
Bien, ya, pero Tomás
ya tienes las palmas del vecino,
pero
chico.
¿Quién te asegura que venga una primera inversión y después llega un momento que se canse y diga, ala, ya está, no, bien, que me he cansado? Bueno,
escucha, habrá mecanismos, te repito.
Si viene, quita la deuda y luego se cansa y se pira, pues bueno, claro, que se vaya.
Pues, fenómeno, pero que me
pero es que, no sé, es que a mí me parece tan sorprendente que alguien llegue, ¿cuánto debéis? 250, toma, 250. Y además voy a gastarme 40 venga, millones 80. Ahora en fichajes. O sea,
y acabar, no, es que no ya acabar el campo.
Sí, pero los fichajes ya sabéis quiénes son.
Además, todo esto para estar en tu Torre de Oro en Singapur. O sea que... No
yo
sé.
Me parece una coña, pero es repito que coña. Algo habrá, es una coña como tú dices.
Es una coña total.
Algo habrá que evitará que esto, que el Valencia sea el Chichi la Bernarda, tío, no, es que no puede ser.
Y a todo esto con Méndez, claro.
Bueno, pues, claro, falte, sí, claro.
La jugada está ahí. Claro. ¿Quién lleva a los jugadores en invierno? ¿Quién lleva a los jugadores en verano? Sí, ese es el negocio. El negocio es el trasiego de jugadores.
Ya, lo que pasa es que para recuperar 400 millones de euros...
No, no,
ya,
no,
es imposible.
¿400 millones de euros? O sea,
es que hay que vivir 6
por
días.
Eso he dicho que no hay nadie que ponga 400 millones de golpe. Puede hacer una operación con un fondo de inversión, porque al final el Peter Dimestre también maneja fondos de inversión. O sea, no es
pero,
cualquiera.
Pero yo lo que no entiendo... Yo no soy un experto en... aquí... Con 70, 80 millones de euros son dueños del Valencia comprando las acciones de la fundación, claro, que lo tiene Bankia. Yo, ¿y quién se va a gastar 400 y por 70 soy dueño? Después ya veré cómo gestiono yo el Valencia. Pero yo de momento compro 70, soy dueño y me pongo el presidente y a partir de ella gestionaré yo como quiera.
Porque el presidente ha dicho que compra el Valencia, quita la deuda, hace el estadio y refuerza el equipo.
Es
una película de Hollywood.
Es un cuento de Navidad perfecto.
En mi vida,
no olvidéis, hoy ha salido una información en el diario que ha sido realmente muy interesante seguirla, ¿no? Y la información de que Miguel Blesa le concede al Real Madrid un préstamo de 77 millones de euros prácticamente a los 5 días de ser presidente.
72 horas,
¿no? Es decir, estas cosas para un ser normal no son aceptables o no son comprensibles. Sin embargo, en estos mundos donde los tiburones se mueven muy bien, pues todo esto es un juego bastante sencillo.
A mí no hace tanto me llamó un periodista mexicano y me preguntó que cómo era posible que alguien pudiera comprar al Corcón. Ha visto cómo ha terminado también eso.
Sí, pero aún así sería una inversión, claro, ínfima comparando con la otra. Y es un club de segunda que está bien, vale, que lleva ya varios años filtrando con la primera. Y dices, haces una pequeña inversión, que refuerzas el equipo y a ver si sube. Y aparte,
lo que quiero decir es que hay gente que se debe estar entreteniendo con esto.
Oye, el Oviedo también ya lo compraron.
Ya, pero escucha, eran 2 millones de euros.
Claro, y el Alcorcón, ¿cuánto eres?
Era 1,5 millones.
1,5 millones, claro. Es un equipo de segunda puntero, último de los últimos años.
Es que no son casos comparables al que estamos hablando.
Por eso. Por eso
esto
lo digo.
Es que por mucha pasta que tengas, tú no te gastas 300 millones de euros y a fondo perdido.
Un multimillonario,
o sea, no
se puede pegar el capricho de voy a comprar el Alcorcón a ver si lo subo a primera. Y me divierto.
La operación del Alcorcón se rompe justo más o menos cuando Eurovegas no se va a construir el Alcorcón.
Vaya, hombre, qué casualidad.
Bueno, hay que felicitar, Joseba, a el decano de fútbol español, el Real Club Recreativo de Huelva, que cumple 124 años de historia.
Hombre.
Y el club, a través de su Twitter oficial, ha creado un hashtag que es
Recre 124.
Pues para todos los que quieran hablar. A todos los choqueros.
Bueno, ahora se celebra 124.
Se celebra todo.
124 todos. Es que es el club más antiguo del fútbol español, querido Emilio.
Bueno, ah, vale, vale, no es por el número, vale, vale, vale.
No, hombre, claro, no, por eso.
No, bien, no, vale. Pero también se podía haber celebrado 123, ¿no?
Es que se celebró hoy el 125 el año que viene a estas alturas.
Lo dijo Fausto el año pasado también.
Claro,
el
190. Y lo dirá el año que viene.
Emilio, nosotros también celebraremos tu 124 cumpleaños, no te preocupes. Que el Madrid ha jugado bien solo un partido contra la Real, Sevilla, Almería, Valladolid, algunos de Champions. Hay muchos, no uno, nos dice y nos recuerda Nacho. Joseba para variar con su antibarcelonismo. No, Nacho es el oyente. Joseba para variar con su antibarcelonismo. Seguro que él no ha visto la mano del Getafe dentro del área, nos dice otro oyente. Ramos a un nivel deplorable todo el año y Lama se acuerda de Arbeloa y Diego López. No hace falta decir nada más, nos dice Pasión Blanca. Yo sigo pensando que Ramos es medio centro y que el Madrid debería fichar un central de primer nivel, nos dice Dani. ¿Desde cuándo ha estado bien Arbeloa? El Madrid lleva sin lateral derecho 4 años, nos recuerda por aquí Alejandro. Que hagan campaña contra Ramos no quita que esté horrible esta temporada, igual de mal que Piqué, por cierto, mal para el Mundial. Sois más pesados con Mourinho que Rajoy con la herencia recibida o Antonito Ruiz con sus taruguitos, nos dice Juan.
Las 12:43, horas menos en Canarias. Manolo, te despedimos ya.
Bueno, aquí voy escuchándoos.
Hombre, si te quieres quedar, quédate, tranquilo.
No corras.
Lo que vosotros, bueno, yo voy despacito, yo de 120 no paso.
Vale, pues ala, pues entonces quédate, en un minuto volvemos.
Que se quede, que se quede.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
10, 12, 22, 23, 25, 28 y 31. Reintegro 2.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Recuerdas cómo vivías estos días cuando eras pequeño? ¿Te acuerdas? Pues que nada ni nadie te quite las ganas de celebrar la Navidad. Gracias por estar ahí. Felicidades.
Juan Pablo Colmenarejo.
Esta Navidad en COPE queremos estar muy cerca de ti. Gracias por contar con nosotros.
COPE. Estar informado.
La vida pasa para todos, pero no para todos pasa igual. El hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia dejan huella. Entra en efectosdelapobreza.org y ayúdanos a eliminarlos. Manos unidas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Ahí va. Estoy viendo en el Plus el resumen del Mirandés Alcorcón.
Sí, ha sido tremendo.
Y ha marcado Pablo Infante.
Cuando marca Pablo. Sí, sí, pero ¿has visto lo que hace Pablo Infante cuando marca?
Hijo de las cuatro letras, a los jugadores.
¿A quién se lo dice?
A los jugadores del Alcorcón.
¿Ah, sí, por?
Pues porque habrán tenido sus más y sus menos, digo yo, ¿no?
Todo lo que era el campo dice.
Oye, pero se ha puesto como un loco diciendo hijos de la gran tarara, hijos de la gran tarara.
Ha enloquecido el banquero.
No le pega eso, ¿eh?
No.
Igual, en el fútbol, en un campo pasan muchas cosas. Habrán dicho algo, el otro habrá contestado.
Sí, seguro.
Vaya.
Lo que hay.
De eso que se olvida en cuanto te duchas.
Exactamente. Hasta el partido siguiente. El Barça, gran reacción sin Neymar ni Messi, pero pésimo comienzo de partido, ¿eh?
Sí, muy mal. Al principio muy mal. Es verdad que las dos veces que ha chutado en ese rato y en todo el resto del partido el Getafe, las dos han entrado, pero el Barça ha salido como si no hubiera llegado a Getafe a la hora del partido. Despistado, parado, lento, sin movilidad, el Getafe sabiendo a lo que iba, ha aprovechado las dos suyas y realmente luego ha tenido mucho mérito la reacción, porque no es fácil remontar perdiendo 2-0 y ganar tan ampliamente. Yo creo que han sido claves en eso Busquets en la presión tirando el equipo hacia arriba y Pedro definiendo, porque la verdad la actitud de Pedro ha sido la de echarse el equipo a la espalda y decidir, bueno, si no lo arregláis entre todos, lo arreglo yo solo. Y ha metido las cuatro primeras veces que ha chutado, 4 goles. Uno anulado, yo creo que injusto, pero bueno, puede pasar. Pero las otras 3 dentro. Y luego ha terminado su actuación dando el cuarto y provocando el penalti.
De todas maneras, Miguel,
mucho mejor en la segunda parte del Barça, pero claro, ya con ventaja en el marcador y después de haber llevado ese susto, hubiera sido imperdonable que hubieran dormido otra vez.
De todas maneras, Miguel, tú que estás acostumbrado a ver con esos ojos de análisis al Barça, ¿en algún momento, a pesar del 2-0, tú has visto al Barça perdido en el campo?
No, yo en el 2-0 sí.
Esto es lo que iba a decir ahora. Cuando Manolo ha dicho lo del Madrid en del último cuarto de hora, he estado pensando en eso, que el Barcelona hoy no ha dado ni un solo patadón. O sea, no ha cambiado la manera de jugar, ha seguido jugando igual, ha seguido pensando que tocando le llegaría y que le llegarían las oportunidades y llegarían los goles y tal, y al final se ha convertido, de alguna manera, evidentemente, en el campo de Getafe, en una pisonadora y ha acabado ganando. Pero,
sí, pero Emilio, esto te pasa en Europa y te vas a la calle, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, quiero decir, te meten dos goles así como le han metido hoy al Barcelona en cualquier campo de Europa y no lo levantas ya.
No, evidentemente. Por eso he dicho lo del Madrid.
Yo sí que he visto al Barça hasta el 2-0 liquidado. Le he visto bien cuando con ese resultado el Getafe, en lugar de seguir esperando, ha dado un paso adelante y ha facilitado el contragolpe del Barça, porque no nos olvidemos que sí que ha tenido control el Barcelona con ese marcador, pero que ha metido dos o tres antes contragolpe, porque el Getafe se ha visto confiado o tan superior, o ha pensado estos tienen el día tonto, que les podemos liquidar hoy en el primer tiempo.
No es bueno esperar a que te metan dos rejonazos para...
No, han sido como las banderillas negras, ¿eh?
Incluso ha tenido una nada más empezar el partido Piqué.
Esa es verdad, lo que ha dicho el entrenador, este Tata Martino, que en el primer minuto se podía haber puesto por delante al Barça y todo hubiera sido distinto, a lo mejor, o no. Pero el partido que hemos visto son 20 minutos muy malos del Barça, en el sentido de que desde ese minuto hasta que luego ha marcado Pedro no ha vuelto a llegar a portería, y
creo que hacer eso sin el 30% de tu equipo, sin de los cuatro mejores futbolistas.
Ya he dicho que tenía mucho mérito, Emilio.
Tremendo.
Hay dos cosas muy positivas en la noche de hoy o en la tarde noche.
Pero Emilio, igual que no se pueden quejar los árbitros, no se pueden quejar de plantilla tampoco estos equipos.
No, no se ha quejado, no se ha quejado nunca.
No te estás quejando tú.
Yo no soy el entrenador. Yo me estoy quejando.
¿Te ha parecido mal el equipo que ha sacado el Barça hoy?
Yo me estoy quejando para defenderme de vosotros.
¿Te ha parecido mal equipo o poco competitivo lo que ha planteado hoy el Barça?
Me parece un muy buen equipo.
Bueno, yo quisiera destacar que nos tenemos que quedar con dos cosas sensacionales. Una ha dicho Manolo, que es Gessé, y la otra, yo creo que Sergi Roberto ha hecho un partido también muy interesante en el Barça, ¿eh?
Sí,
de menos a más.
Y la otra es que Pedro está metiéndose en la selección.
Eso, lo cual es básico.
Oye, pero Pedro me da la sensación que con el Tata Martino está costando, a pesar de lo dicho antes, ¿eh?
Verla, porque está Alexis.
Sí, bueno, pero
ahora ya no habrá duda. No
te pero preocupes. Ha tenido una frase el Tata Martino que le ha delatado.
Ahora ya
ha dicho algo así como: a un jugador como Pedro tienes que acabar rindiéndote.
Sí, sí.
Como si de antemano. Cual,
que él ya de entrada lo veía.
Sí, pero la sensación es que confiaba también mucho con Alexis, ¿eh?
Pues hombre, no, que es que Alexis ha estado muy bien, ¿eh?
Pero ¿qué es lo que decimos?
Es que hasta ahora ha estado impecable,
sí,
Alexis.
Lo que pasa es que hay que contar que en enero están Neymar y Messi y tiene que jugar un tercero.
Claro.
Y lo que yo creo que ahora está pensando Tata, que ese tercero tiene que ser Pedro.
No, evidentemente.
Pero escúchame, que yo tengo que te decía antes que en Vallecas hizo tres goles y se lo limpió. Pero luego es que lo que decís antes, el Barça tiene una plantilla, chico, como el Madrid, que vamos.
Bueno, el Barça tal vez detrás es donde va más.
Sí,
aunque no han querido.
No
han querido.
O sea, bueno, no sé si no han querido,
sí,
no han podido o lo que sea, pero es evidente. Y hoy se ha vuelto a ver en el centro de la defensa está cascado el Barça. Piqué no está bien, Mascherano está bien, Bartra que está bien no juega, Alves ha reaparecido y el primer gol del Getafe es el típico gol que le meten a la espalda de Alves. El central no cruza, el portero no sale.
Porque Pedro
detrás está justo y también lo ha dicho el entrenador. Hay que apretar atrás, porque si sabemos mantener la puerta a cero, creo que ha dicho él, sí, siempre haremos goles.
¿Pedro va por Villa, Juanma?
¿Pedro qué?
¿Pedro va por Villa a la selección?
No, a los dos.
De todas formas, yo quiero una cosa del Barcelona. Yo sigo pensando que el Barça juega mejor al fútbol cuando pone cuatro pequeños en el campo. O sea, hoy con Cer de falso 9, el Barça vuelve a recuperar su identidad del Barça, de tener la pelota y jugarla.
Se ha echado más atrás Cesc hoy, con el 2-0, sí, sí.
Claro, y yo sigo pensando, bueno, aparte de que Cesc, sigo pensando que es lo más grande que he visto yo en mucho tiempo como futbolista, quitando por supuesto a los cracks. Pero yo sigo pensando que el Barça, a la larga, cuando lleguen los partidos gordos, acabará jugando con los cuatro y con Neymar y Messi solo arriba.
Pinta eso.
Vamos, es que no me queda ninguna duda. O sea, Cés en este equipo, hombre, claro, digo siempre cuando Xavi esté bien, Iniesta, Xavi, Busquets, Cés, Messi y Neymar. El Barça, cuando mete cuatro en el campo, hoy Busquets, Sergi, Roberto, Iniesta y Cés, no hay quien le quite la pelota.
Pues claro, y sufre menos detrás, porque es lo que te digo, que no quiso un defensa, porque yo entiendo muy bien a Martino, era tumbar al capitán de Argentina y a Puyol, de entrada. Si traía un Thiago Silva, traía un tipo de esos. Y esa decisión no la tomó ni Guardiola, queridos. Es que es muy humano,
pero
todo esto.
Ya, pero lo van a tener que hacer, ¿eh?
Ah, claro,
pero incluso los tramos buenos del Barça, claro, a veces daba un poco de miedo.
Pero
atrás,
¿eh? Roberto, lo va a hacer por sí, demores el año que viene. Pero este año no se ha atrevido.
Sí, pero Tomás...
Y el Bartra, Roberto, perdóname, y el Bartra, que está jugando bien, no le pone.
Claro, pero todo esto está pasando porque Piqué está mal. Es como lo de Sergio Ramos. O sea, si Piqué está bien, juegan Bartra y Piqué.
Pero escúchame, que se puede pasar. Pero claro que te puede pasar. Cualquier,
o sea,
persona.
Eso es así, tendría que ser así.
Piqué está mal, pero Mascherano también está mal.
Ya, claro. Pero por eso, Miguel, porque la pareja es Barta Piqué.
Pero si tú lo vas en el Barça este verano, cualquier técnico sotoboche te decía: falta un central como el comer. Y no lo quisieron traer porque suponía lo que te digo yo, que un señor de Rosario tumbaba al capitán de Argentina al ostracismo más negro, y además no jamás podía volver Puyol, que ojalá vuelva. Coño, si es que es humanísimo.
Y otra buena noticia para el Barça es que ha recuperado a Jordi Alba.
Sí,
también. Jordi Alba le da a ese equipo una profundidad y una salida y una sorpresa que sin él no tenía el equipo, y se convertía en mucho más plano. Porque cuando tú juegas con cuatro pequeños y tienes la pelota y la mareas y la tocas y una y otra vez, y de repente asoma un misil por un lado o otro misil por otro lado que salves, tú vuelves a ser un equipo que sorprende. Cuando tú no tienes dos hombres en banda que sorprenden, pues te conviertes, claro, en un equipo plano.
Bueno, pues de que funcionen esos laterales va a depender mucho que al final pase lo que estás diciendo, Manolo. Que jueguen los cuatro pequeños, más Neymar y Messi.
Lo que sigue pareciendo es que tras el aterrizaje de Tata Martino, tras la lesión de Messi, tras el tal, tras la baja forma de Xavi que ya está volviendo, tras Iniesta que renueve y vuelve, da la sensación de que el equipo crecerá y que el equipo, cuando tenga que empezar a jugarse las cosas, estará bien. Ganará o no ganará, pero que estará ahí.
Es que lo raro sería lo contrario, querido.
Efectivamente.
Claro,
es que no hay más. No, lo que pasa es que lo normal sería que estuvieran bien ya.
Por eso yo sé bastante tranquilo, que
claro, y una, sí, sí. Hombre, y un recadito.
No, que yo soy anti-barcelonista.
No, está de claro, claro,
como toda
pero
persona.
Ya lo sé, pero por si acaso.
Pero escúchame, y luego hay otra cosa, que no se vaya tampoco el Getafe de Rosita. Si el partido de tu vida con 2-0, Pinto de portero y el despelote del Barça, te dejas que en 10 minutos te metan 3 goles, vienes a lo que te decía papá la otra noche, que empataba el Barça 2-4-2-6, porque no, son equipos de una blandicie absoluta.
No, es que no ha jugado con el resultado. Bueno, claro, al revés. Chico, ha jugado creyendo que es el resultado.
Ha dado la sensación de que no se lo creía.
Pero escúchame una cosa. Yo cuando compro lotería, nunca me creo que me toca. Ahora, esos niños de esta mañana salen y dicen 300. Cabra, coño. Y cabra.
Claro,
y cabra estaba a punto. Pues yo, si estoy 2-0 a los 10 minutos, decir, a ver, un momentito.
Claro.
Aquí hay que plantar un campo minas.
Claro.
Si Tomás, yo no he visto el partido. Me parece curioso, sobre todo porque conociendo a Luis García como entrenador.
Sí.
Es curioso, ¿no? Que le remonten con esa facilidad.
Luis García.
Está tú y te mueres.
Luis García ha dicho una cosa. Que ha estado muy bien, que ha dicho, este era el típico partido en el que eso de conceder un tiempo de un minuto al entrenador para hablar hubiera ido muy bien.
Sí, mira, para
y
que
es verdad, resumen, porque sí, pues, ese torbellino que te viene de pronto y te mete tres, claro, solo se para parando el partido diciendo, oye, vale, juntándolos en la banda y diciéndoles cuatro cosas.
Sí, el Getafe con 0-0 ha jugado como se suponía que iba a jugar, la gente atrás, claro, organizados, con tíos rápidos arriba para salir al contragolpe, con 2-0, tenía la defensa en el centro del campo.
Se ha sentido a gusto, ha dicho, vamos a dejar...
Se han emocionado.
Vamos a dejar nuestra firma.
Oye, emocionantísimo. Le ha metido 0-5, chatín. Vamos, es que hay cosas que son cómicas.
Te lo ha dicho Miguel y Juanma Castaño, todo eso está muy bien. Ahora, el Barça se pone 2-0 en un partido serio, de Champions y no lo levanta.
Sí, por eso lo que tiene que fijarse el Barça no es tanto en la reacción siendo importantísima, claro. Sino que hay que salir a jugar en serio del minuto 1 al 90. No,
y lo ha dicho Martino, dejar la portería cero, que es muy importante.
Querido, ¿qué partido serio?
Para mí el problema es defensivo, pero no de defensa, sino defensivo de todo el equipo.
Partido serio juega el Barça y el Madrid el año 6. Partido de fútbol jugar 6.
Sí, pero
son corridas en
el Madrid. El Madrid ha jugado uno hoy.
Son los seis que te decían la temporada.
Bueno, el Madrid lleva bastantes jugados, Tomás, hoy.
Escúchame.
Este año.
Vamos, hombre. Vamos a ser un poquito serios. Partido serio es el día que te enganche el Bayern, el Chelsea, el Madrid en su campo, el Atleti. Lo demás.
Si hoy llega a empatar el Madrid, se acaba la liga.
Sí, hombre, claro. Es que afortunadamente esto no está escrito el guión. Pero partidos de fútbol, de verdad. Juegan 6.
Ya, pero esos partidos tienes que llegar con
el 90%
y con buenos hábitos y bien, sabiendo lo que
pero el 90% juegan en una superioridad manifiesta que ellos malbaratan. Eso es otra cosa. Se equivocan y hacen números y no te pitan penalti y no te hacen cosas raras.
Ya sé que tiene algún par de días, pero recuperamos una declaración por llamativa. Yo creo que es la más de los últimos tiempos, porque no recuerdo una rajada de tal calibre de un jugador hacia un alto directivo de su club. Las declaraciones de Xavier Faus. Desde luego que le van a costar más de un disgusto, tiene pinta, porque la respuesta de Messi ha sido tan contundente como sorprendente. No sé si ha habido alguien que no las haya oído, por si acaso.
El señor Fau es una persona que no sabe nada de fútbol y quiere manejar el Barcelona como si fuera una empresa. Y no lo es. El Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo y merece ser representado por los mejores dirigentes también. Y aparte le recuerdo que yo ni nadie de mi entorno pedimos nunca ningún aumento ni renovación. Y él eso lo sabe muy bien.
¿No os parece demasiado?
Bueno, había cometido Messi el mismo pecado que Faust, en realidad.
Pero hay más de fondo, ¿no?
Claro.
Desconociendo la situación, dices, aquí hay algo más.
Sí, claro, seguro. Porque una reacción así...
Es tan fuerte la respuesta a la metedura de pata de Faust, que ya estamos todo el mundo de acuerdo que lo fue.
Ah, yo no.
Bueno, pues todos menos Tomás estamos de acuerdo en que no fue.
¿Tuviste la entrevista, Miguel?
Sí, claro que lo vi. Estaba 5 pisos más abajo.
Escúchame, ¿y qué contesta el pobre Faust? A una pregunta de la tele, hombre, pues me parece que ya está.
El tono
no fue adecuado.
El tono es improcedente, Tomás, me parece a mí.
Me llama señor, señor.
No, estoy con Roberto. Solamente la definición que ese señor, que es el vicepresidente económico del Barça, hace del mejor jugador del mundo y del tío que ha convertido al Barça en la repera, ya es suficiente.
Bueno, él no sería vicepresidente si Messi no fuera jugador de Barcelona.
Bueno, la realidad es que la cosa ha debido ser tan desproporcionada que acto seguido ha salido el padre a poner paz. A decir que aquí no pasa nada, que están encantados de la vida en Barcelona, que esto ha sido un momento...
Porque el padre ya ha llegado a un acuerdo con el presidente.
Pero si eso ya lo hemos dicho aquí 20 veces.
El Barcelona es posiblemente el equipo que peor comunica y quizá por eso se cargan cada 4 meses al director de comunicación del club, ¿no? Es el equipo que peor comunica. No es posible que Messi sea jugador de Nike y esté apareciendo en todas las imágenes con la camiseta de Adidas. No es posible que Messi haga este tipo de declaraciones en libertad y sin control. No es posible que los directivos de Barcelona solo hagan que descontrolar. No es posible que salga un tío de Direct TV diciendo que no va a continuar Martino. No es posible tantas de las cosas que hace el Barcelona. El Barcelona comunica realmente muy mal.
Hay mucho descontrol, es verdad.
Es que tipo de jugadores tienen un peso importantísimo en el Barcelona, o sea, en el club en el que están, por delante de sus presidentes incluso.
Pero a ver, pero el señor de...
Pero
el
muy
señor
por delante. Hay un refrán muy castizo que dice que pasa el carro por delante de los bueyes, ¿no? Pues más o menos eso.
Lo que hay que hacer es convivir y saber cada uno su... Porque también pasa la misma situación al revés, ¿eh? Que hay directivos o presidentes que quieren estar por encima y a los jugadores así que les...
Cada uno tiene que entender su papel.
Toser un poquito...
Pero yo creo que en esto Faust se ha equivocado, pero Messi también, ¿eh?
Claro, sí. Pero si es que yo he tenido que los dos tenían razones para hacer esas declaraciones. Los dos pero no deben hacerlas ninguno de los dos. El vicepresidente, el primero, además porque debe dar ejemplo y porque no se puede hablar del mejor futbolista del mundo como si fuera un acomodador del Ministadi.
Y porque es una situación que además que no le compete.
Claro, no,
porque él está diciendo, este señor no va a renovar cada seis meses cuando sabes que dentro de una semana, dos, tres o un mes va a renovar.
Presidente, además, al día siguiente que puede pasar cuando quiera renovar.
Claro, eso digo.
Joseba, como dice Tomás y como dice Miguel y como oímos todos, resulta que ese señor, antes de llamar señor con ese tono despreciativo a Messi, dice que eso no le incumbe a él, que le incumbe al señor Zubizarreta y al presidente, claro, y al director general.
¿Para qué te metes en ese
general entonces?
Pero Emilio, entonces el señor Faust y ningún señor del Barça podrá opinar y podrá conceder una entrevista, con lo cual cada día habrá menos periodistas.
No, pues, sí, hombre, Tomás, estamos hablando del tono. Claro que la puede conceder, pero tono, no tiene que hablar así.
Pero escúchame, el tono puede ser más o menos acertado. ¿Tú te crees que en el Faust hay una voluntad de molestar al señor?
No, metió la pata.
Oye, te digo otra cosa. El Barça, en no sé cuántos cientos decenas de millones de euros, ha rebajado la deuda con este señor al frente.
No lo sé, porque este señor fue el mismo que contó toda la reunión de la Junta sobre la reconstrucción del estadio, cuando siete horas antes el portavoz no dijo ni una palabra.
Bueno, pues
¿me entiendes? O sea que vuelvo a lo de José Joaquín sobre la comunicación. ¿Me entiendes? O sea, el portavoz le toma el pelo a 40 periodistas que hay allí y este señor al cabo de 7 horas lo cuenta todo.
El vicepresidente no puede ser el portavoz jamás.
Pero Emilio, que es muy difícil todo esto de la comunicación. Es muy
difícil. Vale,
que cada uno asuma el papel encomendado, más ni menos, Tomás.
Todos son, pero escúchame, si todos son estrellas...
Él va a decidir acaso si le amplían el contrato a Messi o
no.
Entonces, ¿para qué se mete en ese berenjenal?
Pero tú tienes que ser periodista del mundo capaz de parar y de poner en cintura a unos directivos y unos futbolistas de cada uno de los suyos, que son estrellas y lo mejor de lo mejor. Pues tú ves la bronca que le pegan Milán y Rosell al ex, el tercero o el cuarto que había ahí metido en esto.
Bueno, pues
mal hecho. Coño, pues claro. Es imposible. Si es lo que decía el pobre Ricardo Masés, que gloria esté, el jefe de prensa del Barça tiene que ser del Español para reírse. Porque si además estás comprometido, es horroroso, hombre.
El elemento que domina todo esto es Messi, que es el mejor jugador del mundo.
Y tú estás seguro que acaba el año en el Barça...
trabajando con material inflamable.
Dejadme un segundito que despida a Manolo, que creo que se mete en zona de túneles. Manolo, tu pregunta es, ¿quién defenderá la portería del Madrid en enero?
En enero no sé. Cuando empiece la Champions, Casillas.
¿En la Liga también?
En las dos.
En las dos, vale. Buen viaje y ven con cuidado, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Manolo. Perdona, Robert, decías.
No, ya no me acuerdo lo que estaba diciendo. Que Messi es el que domina todo este panorama, es el mejor jugador del mundo. El mejor del mundo en cada ámbito, yo creo que es el que más tiene que cobrar. El mejor cirujano del mundo, el mejor tío poniendo lavadoras del mundo, es el que más tiene que cobrar. Y el señor Faust eso lo sabe. Y tarde o temprano a Messi le van a tener que mejorar.
Bueno, pues si lleva seis en nueve años, pues llevará 12.
Pero es que lleva seis, que cada año es mejor.
Claro, pues por lo que te digo. ¿Tú te crees que, o sea, tú estás seguro que Messi acabará el 2014 en el Barça?
Si el Barça se maneja bien, sí.
Claro, eso es lo que hay que ver.
Si hay Faust por medio y no sé
eso
qué.
Eso es lo que hay que ver. Yo me parece que se están cansando unos de otros de una manera alarmante. Me da la impresión, ¿eh?
Pero no puede ser que cada década el Barça pierda el mejor jugador del mundo que acabe jugando en el equipo contrario.
No sé.
Schuster, Ronaldo, Maradona, sí. Que se le rebotado, Messi, no puede
eso
ser.
Eso hace mucho tiempo, eso hoy en día no lo veo.
Yo te digo que veremos a ver qué pasa el 2014. Bueno. Porque todos estos números, son números que no pasan. Porque sí. Y da la sensación...
En cualquier caso, la salida de Messi del Barça, una hipotética salida, no es tan fácil. No son 20 millones de euros lo que habría que pagar.
No, pero pues ¿cómo 20?
Que se cabrón en cuenta.
Por eso digo que no son 20 los que habría que pagar. A ver, ¿de qué operación estaríamos hablando?
Que se enfade unos con otros.
Por esto lo coge Peter Lim.
Como se caliente Peter Lim, como no caliente Peter Lim.
Escúchame, cuando la prensa de Barcelona daba por divorciado a Cristiano Ronaldo con Florentino, que iba a pagar a alguien 250 millones, basta que el crack se cabre. A ver, ¿cómo lo aguantas esto?
¿Y qué va a pasar con Faust, por cierto?
Nada, no va a pasar nada.
No va a pasar nada porque aquí no dimite nadie.
Supongo
porque,
que
esto, si uno tuviera un mínimo de decencia, lo dejaría.
Pero ¿por qué tiene que dimitir un pobre hombre que
si pasara algo, la bola sería todavía mayor?
Cuando llegue hablarán cara a cara.
Si Faust sale del Barça, ya es que diríamos que
no te preocupes que no saldrá.
¿Tú crees, Miguel, que tienen algo de lo que hablar después de escuchar a Messi?
Sí, hombre, yo creo que tienen, justamente por eso, tienen que hablar los
dos. No sabe nada de fútbol, el Barça es algo más que tal y necesita dirigentes a su altura.
¿Sabes cuál es el problema?
Está todo dicho,
¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que Messi tenga razón.
No, pues tiene razón, Chato, porque si el Barça no es una empresa, no le paga lo que cobra.
Pues ya está.
Pues el Barça es una empresa, claro que es una empresa. O Qatar.
No, no, que Faust no tenga ni idea de fútbol.
¿Cómo que? Los que tengan idea de fútbol, ¿para qué la tiene que tener? Bueno. Pero que digo, si el Barça no es una empresa, el Messi no cobra lo que cobra. No, vamos a empezar por ahí.
Una empresa no es un club de fútbol, ¿eh?
Es una empresa, Miguel. Bueno. Es una empresa.
Bueno, sí, hay,
muy particular.
Hay aspectos que la hacen especialmente sensible. Perdona. Y que en otra,
es una empresa diferente. Digamos que es una empresa diferente.
Lo primero es una situación de madridistas.
Por los mismos motivos que Roberto ha dicho que se le han ido esos jugadores, es por lo que se puede ir Messi. ¿Vale? Por tratar a la gente así.
¿Cómo trata la gente?
¿Vale?
Pero el Barça trata mal a Messi.
Porque son los números unos, y cuando tú estás llenándote la boca de querer tener a los números unos y los tratas así...
Pero pues, el Barça que lo recoge con 12 años y le paga las vacunas y no sé qué, que no podía. El Barça ha tratado mal a Messi en toda la historia de Messi.
Lo que te quiero decir es que tú a Messi le puedes decir eso, pero no se lo puedes decir por la radio.
Si me permitís...
Pues un señor que le pregunta al Emilio, joder, es que si no va a resultar que va a hablar lo que decimos.
Mete
tres goles Pedro y sale a hablar Pinto.
A todos nosotros nos preguntan todos los días, y no decimos lo mismo en un corrillo que cuando estamos hablando por la radio, porque hay cosas que es que no se pueden decir.
Hay una cosa que parece bastante clara, y es que no creo que el asunto FAO sea tan importante como se está tratando, ¿no? Hay otros temas que son mucho más peligrosos.
Sí, pero es que la reacción de Messi ha sido tan...
Ya, porque es la única que puede tener, porque la reacción de Messi tenía que haber sido contra ese acuso de blanqueo de dinero y de narcotráfico.
Bueno, también lo hacía, pero como esto ha sido tan contundente...
Pero no lo ha hecho en el otro caso.
Ha pagado la trascendencia de los desmentidos que hacía sobre el tema del dinero.
En realidad lo que le encabrona a Messi no es ni Faul ni nada de eso. El que le tiene loco es el padre de Neymar. Es el que le tiene loco. Porque es el más listo de todos. Y este los pone negros, este sí, este ha cogido 40 kilos, se ha pirado, y entonces hay uno de la familia Messi que hace números y dice, coño, si este cobra más, claro. Aquí el drama no es Faust, por es eso, el papá Neymar, que es mi ídolo.
Por eso en su momento Messi va a tener que cobrar más.
Coño, claro.
El número uno.
Claro, porque hay algunos que ha contado con los dedos, ha dicho, joder, si nosotros cobramos tanto, y viene el brasileño este.
Pues esto que es tan fácil de entender, esto es lo que es tan fácil de entender, y que tú lo entiendes, Tomás, es lo que el señor Faust no entendía.
Ah, pero sí, claro, dicho, no lo entendía, señor. Y es el vicepresidente económico del Barça, estupendo. Miguel, está muy bien, es para estar ahí. No entender eso y estar ahí es estupendo.
Vamos a ver, más o menos acertado. Da una opinión de
que sí,
que no
pero,
puede ser,
pero si ya está, pues si te estoy,
pues ya está,
te
el estoy problema diciendo, es el otro, Neymar serio.
Se equivoca, se equivoca, ya está. Y te he dicho, se equivoca luego Messi porque la reacción es 8 días después y muy desproporcionada. Porque ahí lo que trasciende de esa manifestación no es tan fuerte que no solo parece que está discutiendo con el vicepresidente,
Miguel, insisto,
es que está incómodo en el Barça,
pero,
y eso es lo que realmente hace daño.
Claro, insisto, Miguel, el problema no es, pero insisto, Miguel, el problema no es que trascienda eso, el problema es que sea verdad lo que dice Messi.
Que puede ser, claro,
entonces hace bien en decirlo también.
Desde el momento en que lo dice,
señor ha hablado despectivamente de él, que es un jugador que ha salvado al club en un montón de ocasiones.
Despectivamente.
Ya está.
Bueno, Joseba, hay que decir que ya se están calentando los motores para la sección más esperada de los domingos por la noche, que es la de Taruguitos. Antoñito, ya van llegando los primeros mensajes, ahora los leemos. Lama ya casi a la altura de Albacete, hablando desde Valencia, ¿esa factura quién la paga? Se pregunta Espíritu del 92.
Neymar, serio.
Que el gordo acabe en 6, ganar en Getafe y hacerlo sin Messi, Neymar, Xavi y Valdés, quiere decir que la liga ya es para el Barça, nos dice un oyente. Para una vez que Messi habla con naturalidad, no le critiquéis, ojalá todos los futbolistas dijesen cosas cuando hablan, nos dice García.
Y lo directivo.
Dejen de comparar partidos de liga con partidos de Champions, nada que ver a nivel de equipos y de presión y exigencia, nos dice Alejandro. Clave en la venta del Valencia está en lo que valen los terrenos de Mestalla, en el centro de Valencia en unos años amortiza la inversión, nos dice Sola. Antonio, defiéndete, que te han dado mucho durante todo el día y sobre todo por el restaurante de la comida de Navidad de la COPE, nos dice Manuel. Dales duro, Antoñito, métele a De Rozas y demás, a Upa Atleti, este año hasta los madridistas queremos que ganéis la liga. Y hay otro, señor Real Madrid, que te dice, Antoñito, sos el taruguito padre. Con esa cabeza y del Atleti, el fin del mundo es una opción muy probable.
Mira, este por lo menos es simpático.
Pues en 2 minutos está aquí Antoñito con los taruguitos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En un jardín con aspersor había un perro y una flor, y ladrando sin cesar despertó a la vecindad.
Si te has dado cuenta de que esta no es la verdadera letra, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Esta Navidad ven con tu familia a Cantacuentos.
Un espectáculo en directo con las canciones de los cuentos y los personajes de la tele.
Está la de Supercalifragilisticoexpialidoso. Esa es de Mary Poppins, pero también estaba esa de Un Mundo Ideal.
Y también Dora la Exploradora, El Libro de la Selva, Mulan, David el Gnomo, Bob Esponja, La Bella Bestia, Bocoyo.
Un espectáculo para todos en el Cine Callao.
Consulta disponibilidad en teatralmente.com.
Corre, que son pocos días.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Cuando el balón comienza a rodar.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a
la... Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Espera, espera! ¡Gol, gol, 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 gol!
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid se acostó ayer líder, hoy ha vuelto al segundo puesto gracias a la diferencia de goles a favor y en contra. En este caso favorece al Barça. El Atlético ganó 3-2 al Levante en un partido muy complicado. Antoñito, proceda.
Bueno, sufriendo. Yo creo que lo mejor que se puede decir del Atlético ayer es que cuando sufre, y ha aprendido yo creo a sufrir, no se desmorona, no se desquicia, no se derrumba y mantiene su plan y su estilo hasta coronar una victoria que ayer fue medio polémica porque el árbitro era muy malo y se equivocó más en contra del Levante, pero no porque tuviera ninguna intención de ayudar al Atlético de Madrid, sino porque este árbitro es así. Dicho esto, me parece que tiene un mérito tremendo lo que ha hecho el Atlético de Madrid, que despide este 2013 con 46 puntos en lo más alto de la tabla, gracias fundamentalmente a la alquimia del Cholo, que sigue dándole un resultado tremendo, y a un equipo mega competitivo, mega comprometido y que, bueno, está sorprendiendo a todos.
¿No tiene ración para todos estos?
No, que digan ellos lo que quieran, lo que les salga del cuerpo. Yo creo que, hombre, ya imagino que empezarán a elogiar.
¿A qué?
A elogiar, a alabar y a reconocer.
Sí, pero si estamos en lo de siempre.
¿Pero
sí,
a reconocer sí, el qué?
No, pero que hay lo que salga de ahí.
¿Qué es lo que no se ha reconocido aquí del Atlético de Madrid?
Pero bueno, siempre vais
con la misma cantidad. Cuando reconocemos el Atlético de Madrid, nos bajas de la nube y nos
dices... No, yo no bajo de la nube, nadie.
Que los pies en el suelo y que estaba partido a partido.
Hablar de lo que os parece. Esto es forma parte de tu opinión. No contestéis a lo que yo digo, sino hablar del Atlético.
Hoy a tu hermano Manolo Lama le he oído antes de empezar el partido de Madrid que era un match ball para Madrid porque se le escapaba la locomotora de la Liga. Y la locomotora de la Liga me parece que ha incluido...
El Atlético de Madrid...
Al Atlético Madrid.
Miguel, el Atlético Madrid está haciendo su camino y su camino está muy al margen de todos los vaivenes emocionales a los que les queréis llevar vosotros. Sí, está muy al margen de eso. Ellos saben que su camino es el camino que marca una exigencia natural. A partir de ahí, cuando llegue el momento, hablaremos de cuál es el camino.
Antoñito, a las 5:20 te has visto líder, Antoñito.
No, yo me he visto por la mañana cuando me levanto.
Pero Antonio, si aquí los únicos vaivenes que hay son matemáticos, o sea, con los números en la mano, el calendario y no sé qué, y lo digas tú, lo diga el Cholo Simeone, partido a partido, minuto a minuto, lo que queráis, el Atlético de Madrid hoy por hoy es candidato al título de Liga.
Sí, pero sí.
Hoy por hoy es el segundo de la liga y tiene un mérito tremendo.
Es
lo que
colíder, sea. No es segundo de la liga, es colíder.
Pero él no lo repite, colíder, es como si tuvieras miedo de
candidato al título de liga.
No, porque veo que
a mí me parece bien el discurso, lo que no me parece bien es tu discurso. El del Cholo Simeone sí, porque es el entrenador del Atlético de Madrid. Pero ese seguidismo que te he hecho aquí, a mí me parece que estás engañando a la gente. Te lo digo.
Destiláis una prepotencia que yo creo que entre la gente que nos oye no es muy sana ni muy saludable para los intereses de esta emisora. Mira, habéis respetado. No, déjame un segundo. ¿Habéis respetado alguna vez alguna posición que no sea la vuestra?
Antonio, hombre, hemos respetado la tuya, que te dejamos venir cada noche.
Es que no sabemos.
Bueno, cuando quieres venir, porque a veces te decides no venir.
No, yo vengo siempre.
Es que no sabemos cuál es la tuya, Antonio.
Para este programa, para la tarde, para la noche. Antonio,
no, ha habido noches que te has tomado fiesta.
Antonio, es verdad, tienes razón.
Antonio, mira, deberías besar por donde pisamos nosotros, porque sin nosotros realmente tú no existirías.
¿Ah, sí?
Primer punto.
Oh,
si no, no existirías todos los trabajadores. Pero te voy a decir una cosa.
Hay una carrera atrás, ¿eh? Hay una carrera
que yo he visto. Te voy a decir una cosa. Lo que hay es un carrerón, porque se pasa el día corriendo. Déjame que te diga. Mira, lo más interesante.
Puso a Bob Esponja una finalista del mundial, ¿cómo? Yo estaba.
Lo más inteligente y lo más divertido que ha sucedido este fin de semana ha sido la frase del Cholo diciendo que si dura un poco más la votación del Balón de Oro se lo lleva Diego Costa.
Esta.
Gran partido de Diego Costa hoy, no se pudo entrenar ayer y la verdad que sigue mostrando de que si hubiesen estirado un poquito más el Balón de Oro, por ahí peleaba un poco más.
Sí, verdad.
Le ha faltado al Tata Martino decir que si siguen alargando el Balón de Oro, se lo lleva Pedrito.
Oye, Brotón, ¿a ti no te parece que Diego Costa es de los mejores jugadores y demás en forma en Europa del último año?
Sí, me parece mejor. Que Diego Costa en estos momentos es el mejor jugador de Europa en estos momentos.
De lo que dice el
no, no me río, al revés. Estoy destacando que ha dicho una cosa que realmente es tiene mucho mérito. Y es que le ha sacado la punta, porque yo creo que el Cholo realmente es el más atlético de todos. Porque para ser atlético bueno hay que ser un poco antiguo.
¿Pero es atlético en cuanto? ¿De forma?
No, hay que ser un poco antimadridista.
De tocar las narices al de enfrente.
Claro,
que hizo ayer el Cholo Simeone. Que por cierto, no le falta razón, porque yo estoy harto de. No, es que lleva Cristiano, lleva tres meses Cristiano, que es bueno. Y Diego Costa también lleva tres meses.
Cierto.
Luis Suárez lleva tres meses también, o no lleva tres meses. Y Ribery no ganó ayer su quinto título de la temporada, lo ganó o no, y además le dieron mejor jugador.
El Cholo como entrenador no lleva dos años ya haciendo cosas importantes.
Sí, pero va partido a partido.
Bueno, pero el Cholo nunca ha tenido intención de ganar.
Escúchame una cosa, Taruguito, si Heynckes gana el título ese, que me parece muy bien, en la plata era para el Cholo sin la menor duda.
Digo yo, no sé, vamos.
Sin la menor duda.
Bueno, no, ahora es para Guardiola, que ya lleva 16 títulos porque ha ganado el Mundial de Clubes.
Déjate de coñas.
¿Cómo que de coñas?
Que sí, hombre, que sí.
¿Quién es el entrenador que más títulos ha ganado en los últimos 5 años?
Otro Balón de Oro a los títulos.
Pues ya está, porque
pero del año que estamos, es Heynckes y el Cholo.
Démosle muchos balones de oro.
Ahora, eso ya vi como si le dais el balón de.
¿Está por ahí mi hermano David Zabelda?
Sí.
David, dale ahí un poquito al tema. No está, ¿no?
Se ha desmayado.
Hola, David.
Se ha cortado.
Debía. No, ha decidido abandonar.
A los pocos apoyos que tengo les quitáis la...
No, Antoñito, que no te equivoques, si todos te apoyamos.
Hoy, por ejemplo, Paquito, lo habéis limpiado.
No te equivoques, no compartimos tu discurso, pero apoyarte te apoyamos todos.
Oye, ¿qué dice el Cholo? ¿Qué dice el Cholo? El partido del Málaga, difícil, y el del Barça ya hablaremos eso.
No, va a haber una cosa, yo creo, muy muy bonita y muy interesante. Enero y febrero...
Sí.
Van a ser dos meses tremendos para posicionar al Atlético de Madrid.
Ah, ¿solo al Atlético de Madrid?
Sí, al Atlético de
Madrid.
Sí,
solo, no, los otros están bien posicionados.
Yo estoy hablando del Atlético de Madrid.
No le va a pasar nada en enero y febrero.
Pero además es morralla.
Sí, además es morralla.
¿Y cómo ha llegado a esa conclusión?
Escuchándoos a vosotros.
Más que nada, aprendo mucho. No, pero por favor, dejadle acabar. Son dos meses tal, ¿por qué?
Bueno, pues porque va a ser un termómetro para medir efectivamente parte de la fuerza que tiene esta plantilla, ¿no?
Como todos los años, ¿no?
Un termómetro.
No, déjame que acabe.
No todos los años está segundo a estas alturas, ¿no?
Correcto.
Vamos a ver hasta dónde...
Bueno, pero cuando estaba cuarto también era un momento para medir si iba a ser cuarto, tercero o iba a ser quinto.
Ser cuarto para el Atleti era natural.
¿Pero qué estás dando? ¿Una rueda de prensa, Antoñito?
Sí.
Claro,
me encanta, además me encanta. Hoy me estáis respetando, cosa que no habéis hecho nunca.
No, insisto, Antoñito, que te respetamos siempre. Lo que no compartimos es tu
cutre discurso.
decir que la afición del Atlético de Madrid, que el Club Atlético de Madrid, los jugadores y el entrenador no están esperando al partido contra el Barça como el gran partido de los últimos años, diría yo. El gran partido de los últimos años para saber dónde va a estar el equipo. O sea, es que no pongáis la venda.
Si es que yo no le he dicho eso.
Yo lo digo, yo te lo digo. Estás conmigo. Sí. O sea, entonces, si ganas el partido del Atlético, sí, es un partido. Si ganas el partido del Atlético de Madrid, tendrás que ir a por el título,
digo
yo.
Es un partido para medir fuerzas.
No, mira, es un partido para luchar por la liga.
No, para medir fuerzas con el primero.
Que es diferente. No,
para distanciar al primero. Para ganar la liga quedan 20 partidos.
No, no para ganar. Ese partido es para luchar por la liga.
Para medir sus fuerzas con el que va primero.
Y negar eso es negar la ilusión de un campo que está como loco.
No, los que le negáis la ilusión sois vosotros, que queréis que se caiga y se caiga de ahí cuanto antes.
Yo no,
No, tú no. No ha dicho nadie eso. ¿Qué tonterías dices?
Barcelona por miedo, los del Madrid por envidia.
¿Qué tonterías dicen, Antoñito, que nadie ha dicho eso?
Es verdad.
¿Tú crees que alguno de los que va al campo el día del Barça le pregunta, usted que viene aquí y dice, no, vamos a medir fuerzas? No, medir fuerzas no, bueno, coño, vamos a luchar por la liga, a ganar la liga.
Ellos lo dicen de otra manera. ¿Tú crees que el que sale... Mira, vamos a ver, si le ganas al Barça, ¿tú crees que el que sale del Calderón piensa que va a ganar la liga?
No, hombre, vamos.
Y tanto. Piensa que tanto. Y tanto que lo piensa. El único que no lo pensará serás tú y el Cholo Simeone, a lo mejor.
Mucha gente sensata.
No, perdona. El Cholo Simeone ya...
¿Eso qué quiere decir? Que los que esperan que el Atlético de Madrid sea campeón son unos insensatos.
No, lo que digo es que vosotros sí sois unos insensatos.
Tiene razón.
Porque además tenéis un poder que no utilizáis de manera
y sana. Antiatléticos
que queréis confundir, queréis
confundir, ¿no? Sí, hasta ahora no, hasta ahora los que no nos hemos equivocado, hasta ahora los que no nos hemos equivocado son los que hemos dicho desde el mes de septiembre que el Atlético de Madrid es equipo candidato a ganar la liga.
Yo creo que tu discurso no se lo cree ningún Atlético.
Ah, ¿no?
No.
Vale.
Ningún Atlético. Yo creo que todos los Atléticos están pensando que pueden ganar la liga y que si ganan al Barça, que la van a ganar. Ese, que es un discurso que tú no compartes, es el que comparten todos los Atléticos.
Seguramente el tuyo sí, porque además
esta sección es más falsa que el fuera de juego de un futbolín.
Oye, la sensibilidad atlética de la sensibilidad de Emilio te supera.
Falsas son las personas, no las secciones.
Antonio, la sensibilidad colchonera de Emilio Pérez de Ronce está superado.
Sí, ahí me ha superado.
Ve, ya está.
Vamos a ver, el primero que quiere que gane la Liga del Atlético de Madrid soy yo.
Es mentira.
El primero que quiere ganar la
Liga.
Eso
es mentira, porque lo defenderías más. No.
Y a partir de ahí, lo que pasa es que no respetáis nada. Eso es si el Cholo fuera un loco visionario y dijera cada día. Mira,
a ti ya te va a verse el segundo. Mira, porque llevas todo el año diciendo
Yukis llegó la
que el Atlético
jornada,
tiene que cumplir sus objetivos, que es estar en la Champions. Eso es lo que tú estás defendiendo todo el año.
Aprende a escuchar.
O sea, no digas que tú serías el primero en alegrarte si ganas la Liga. Porque eso no es verdad.
Si Cholo hubiera hecho lo que hizo Dukis al llegar al Valencia, que dijo que iba a pelear por el título, ya lo habíais matado hace...
No estábamos hablando de eso
meses.
Nosotros. Nunca hemos dicho eso nosotros.
Entonces, para un tío sensato que tiene un mensaje sensato y que cree que su equipo puede llegar a lo más lejos, dejarle en paz.
Tarugues, tío.
Claro. Claro, dejar en paz a la gente que piensa así, respetar un poco.
Estamos diciendo que estamos de acuerdo que
no, estáis reprochando que no piense así.
Date cuenta
que lo digas tú.
Que
mi opinión puede ser parecida a la del Cholo, ¿no? ¿O es que eso es un delito?
No,
no es parecida a él, vamos.
Bueno, puede ser igual, ¿es un delito eso?
No, es que debes.
No, es que
es una equivocación.
Debes de apoyarlo, Antonio.
¿Por qué no se lo dijiste al Cholo cuando estuvo aquí?
Porque yo el discurso del Cholo lo entiendo. No, el discurso del Cholo lo entiendo, que no entiendo es el tuyo.
No, pero yo puedo tener una, mi opinión es esa.
¿Por qué
no?
No, 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 no es una opinión equivocada.
Mi opinión es que el Atlético de Madrid hasta los últimos 5, 6, 8 partidos no puede decir si va a ganar la liga o no.
Tu opinión, Antoñito, es mantenerte en el equilibrio siempre para tener la razón.
No,
siempre.
No.
Si gana, si se pierde, si llega al segundo, se acaba tercero.
Te equivocas, yo creo que estoy hablando con mucha
claridad. Entonces, lo que hay que hacer es arriesgar y decir vamos a por la liga. Porque está para ir.
Menos mal que tomás guas Paco González y Manolo Lama, que
saben un poco. Bueno, Paco, lo que dice Paco con tu discurso, muy de acuerdo.
No discutamos, es un discurso concreto y firme.
Que se va a traer el Atleti Ángel Correa.
Correa,
Sí, ayer informábamos, avanzamos
el
plan del Atlético de Madrid, que
fuiste
es
comprar
el intento de... Ya llevan siguiéndolo hace mucho tiempo, Ángel Correa, lo llevan siguiendo, lo ha visto Andrea Berta concretamente, lo vio durante dos, tres partidos en Argentina. Le gusta mucho al Cholo Simeone y el plan que tiene el Atlético de Madrid, es intentar comprarlo en enero, en la primera semana de enero.
Por cierto, el otro día leí en un periódico
comprarlo.
Argentino.
déjame que acabe la información, Emilio.
Ya, pero es que es información esto.
Vale, ahora la completamos. Ahora completamos, y además, joder, tú eres un tío bien informado, eso me consta. Digo que le representa el mismo hombre que al Toto Salvio, Agustín Jiménez. Es un chico que conoce a este futbolista, Ángel Correa, desde muy pequeño. Tiene una gran vinculación de amistad, aparte de representarlo. Y, casualmente, los derechos, la mayoría de los derechos de propiedad del futbolista lo ha comprado hace poco Jorge Méndez. Porque, además, hay un quilombo en San Lorenzo con la justicia por una historia polémica de una... se le relacionaba a algunos jugadores con algunas cosas
de narcotráfico,
de narcos, ¿no? Y tal, y parecía que iban a prohibir vender y comprar a San Lorenzo, pero evidentemente me imagino que no pueden prohibir a vender o comprar a alguien algo que no es suyo.
Sí, sí. Oye, nene, excepto los de mi mujer, tiene todos los derechos de venta de todo el mundo.
A este chico también le quería hablar. Ver, los de tu mujer ya veremos.
No, no, te digo yo que no, porque mi mujer no. Mi mujer es de Minguella.
No, no te vendría mal que, no te vendría mal que los tuviera, ¿eh?
No, 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 mi mujer no hace nada sin consultárselo a Minguella. Pero es la única que aguanta, tío.
Lo que no sabemos es si podrá venir ahora, porque va a jugar San Lorenzo en la Copa Libertadores como campeón de Argentina, si le van a dejar venir ahora o es
Pero oye, ¿no te consta que lo que diga Valencia también? Que
sí, 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 me consta. Vamos, me consta.
Emilio, ¿qué querías apuntar de información?
Emilio, dale.
No, quería apuntar precisamente eso de que su, la parte de sus derechos era de un grupo de narcotraficantes.
Eso es lo que se le ha acusado allí, pero yo creo que eso ya se...
No, eso está latente todavía.
Bueno, latente significa que si lo ha comprado Jorge Méndez esos derechos ya
no... No, que ha debido comprar una parte importante,
la mayoría,
pero...
Sí, la mayoría. Ah.
Perfecto. Bueno, gracias, Antoñito.
Bueno,
ala.
Oye, feliz año a todos, que os quiero mucho.
No, no, gracias.
La gente me dice si estoy peleado con vosotros.
Antoñito, no se acabó el año, vamos día a día. Hasta que no queden cinco días, no damos el año por finalizado.
Me parece que sois de lo mejor de la profesión.
Venga, aquí está mi mano.
Antonio,
sinceramente, os tengo que sufrir.
Antonio, 14 de mayo del 2014, Neptuno.
Gracias por tu apoyo,
Neptuno.
Preguntas de los oyentes. Para Roberto Palomar, con Ancelotti, el Real Madrid ha mejorado en la posesión y ha perdido control atrás.
Sí, sí, exactamente, lo firmo.
Para Tomás Guas, ¿qué jugador del Real Madrid crees que hoy ya estaba de vacaciones de Navidad?
Neymar Senior.
Para Emilio Pérez de Rozas, después de la actuación de Pedro de hoy, ¿habría que volver a ampliar las votaciones para el Balón de Oro?
Sí, sí, lo ha dicho Simeone.
Oye, no, déjame que aclare eso que te digo, el Neymar Senior. Del Madrid de vacaciones yo creo que estuviera nadie. Si el Madrid no se le puede oponer, es que ha peleado como un león y se ha ido a poner 2-3, absolutamente.
David no está, ¿no? Albelda no está, se acuerda. Tenía una pregunta aquí para David. ¿Crees que el árbitro se ha dejado llevar por las masas como José Joaquín Brotons para pitar a favor del Real Madrid? Esa era la pregunta para David.
Pero el árbitro ha pitado a favor del Madrid.
Para Juanma Castaño, ¿quién acabó más perjudicado en la cena que tuviste el jueves? Sé sincero.
Pues es que yo me fui el primero. Y no tengo ni idea cómo acabó la cosa, pero vamos, ahí digamos que es una lucha de estrellas.
Hay candidatos, ¿eh?
Sí, sí, estamos hablando de los Rover Trotters, del mame.
Del Balón de Bronce al de Oro, hay una copa.
¿Por qué no dices nombres? Sí, ¿quiénes son los
nombres? Nombres no voy a decir, pero o sea, quiero decir, ahí hay gente que es auténtica profesional de...
¿Cómo?
Del Bebercio.
Escúchame lo que te digo. Una copa entre el bronce y el oro, una copita.
Tomás, ¿tú estuviste allí también?
Sí.
¿A quién le viste más perjudicado?
Yo a partir de las 3 de la mañana no sabía si estaba en Madrid o en Valladolid.
Pero a las 3 de la tarde estaba en Barcelona, que le vi yo, ¿eh?
A las 3 de la tarde estaba en Barcelona, que tampoco
menos Paco González, que suele ser muy sensato en este tipo de celebraciones. Sí. Y no dice nada más alto que otra cosa.
Y el bombero.
Tonero.
Vamos.
Para José Joaquín Brotón, si fueras un superhéroe, ¿cuál serías?
No sé.
Antoñito.
¿Quién se queda? ¿El que más te gusta?
Gasolín.
No, es que no me gustan estas películas de superhéroes.
No, las películas, los cómics, los clásicos, Superman,
la masa,
Batman...
Sería la masa.
Hulk, vale.
Sería sí, la masa. Te veo un poco verde.
Ya has hecho el primer bar de Moe del 2014, ya tiene 3 o 4 minutos, con eso acabas.
¿Cuánto va a durar esto, por cierto?
¿El qué, el bar de Moe?
No, los de la masa.
No sé, hasta que ellos quieran.
A ver.
Pero... la verdad es que está creando escuela. Y para Miguel Rico, si nada se pega al teflón, ¿cómo consiguieron pegarlo a la sartén?
¿Qué es esto?
Sí, el teflón es esto que ponen para que no se peguen las sartenes, ¿no?
Pues si te digo la verdad, no sé lo que es el teflón.
Debe ser, sí.
Sí.
¿El antiadherente este o qué?
Sí.
Yo creo que era el muflón.
¿Las sartenes se pegan o discuten entre ellas?
¿O? Sí. Sí, sí.
No se pegan
Bueno, tiene una bronca y por eso ni entro en la cocina.
Claro, yo tampoco. Yo el día que vi que mi mujer había puesto la televisión en la cocina salí corriendo. Resulta que le llaman microondas a eso. Digo, coño, también veo la televisión aquí, me fui.
Sígueme que yo te sigo. Bueno, Joseba, se ha creado un Twitter de arroba los tarugos.
Sí.
¿Ah,
sí?
¿Vale? Con esta sección, sí.
Los trending topic.
Los taruguitos. No, pero ha tuiteado lo siguiente. Brotón celoso deja a Toñito tranquilo con su sección que tú ya abrías en el bar de Mou. O sea, dicho que era. Arroba los taruguitos. Simeone va partido a partido y Antoñito va tarugo a tarugo, nos dice Dani. El Atlético acaba la temporada como mejor club de Madrid. Los taruguitos merengues acaban el año 2013 en blanco, nos dice Miquel. Los taruguitos es la sección más demencial, absurda y surrealista y a la vez brillante, sensacional y divertida, nos dice Sergio Navarro. Antoñito, eres un grande, yo soy bético desde chiquetito. Chiquetito, en serio.
Chiquitito.
Y sé lo que es defender una pasión como es lo tuyo con el Atleti, le dice Mariano. Pues no, los atléticos no pensamos que vayamos a ser campeones. Es la diferencia entre nosotros y los otros dos. No vendemos humo, nos dice Juanjo. Y Guillermo, toda una declaración de intenciones. Seguir luchando contra los taruguitos. A ver si otro día habláis del Atleti.
Antes de despediros, Miguelito, creo que Xavi Alonso se vuelve ya para Madrid, ¿no?
Sí, está ya por carretera desde Valencia. Como te contaba anteriormente, fue a una clínica para ser sometido a una revisión y como no era recomendable que volara, además ya había salido del vuelo de su equipo, pues como digo, regresando por carretera a Madrid para iniciar las vacaciones. Veremos a ver si al final tiene afectado el tímpano o no.
Muy bien, gracias Miguel, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y señores, que disfruten ustedes de
una cosa final,
fiesta. Sí, dímela.
Si Xavi Alonso decide volver a Donosti, hay que procurar que la Real Sociedad y el Real Madrid se fusionen y jueguen en Anoeta.
¿Pero qué quieres decir? ¿Jugando en la Real?
Claro.
No contemples esa posibilidad, sí, pero... ni en el más absoluto de los mundos imaginarios.
¿Y la fusión con el Madrid?
Tan menos.
Ah,
pues no tendría ningún sentido. No,
señores, feliz Navidad.
Así sin más, qué ordinario, ¿no?
2014.
Yo que sé, decía algo más original, ¿no?
El año del Atlético.
Anda, que te den morcilla.
Gracias, eso me gusta
Ferrera.
Más. Adiós a todos, hasta 2014.
Adiós, adiós, feliz Navidad.
Joseba.
¿Qué?
Oye, ¿Joseba?
¿Qué?
Enhorabuena por el programa.
Y nos quedan por repasar dos partidos. Que resaca ha dejado la victoria del Atlético ante el Rayo. Ha sido una victoria sufrida, pero seguro que las sensaciones son buenas en el Bocho. ¿A qué sí, José Ángel Peña? Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, Juan, pues te puedes imaginar. Aquí ya la afición se frota las manos pensando en el derbi de Anoeta el 5 de enero. Un derbi con sabor a
Frotarse
Champions.
¿Frotarse las manos? ¿Por?
Bueno, porque pase lo que pase en Donosti, van a salir en puestos Champions.
Ah, bueno.
Entonces, tampoco. Bueno, eso ya es una ventaja, ya es mucha presión para el rival.
Joder, os conformáis con cualquier cosa últimamente, ¿eh?
Sí. Al margen de ello, yo creo que el Atlético se ha vuelto a mostrar, ha dado un ejemplo de solvencia, precisamente porque ha ganado sin hacer un partido muy muy brillante, pero en el que ha vuelto a poner de manifiesto, como digo, pues que está en un momento dulce, de mucha autoconfianza. Samames sigue siendo un futbolista inexpugnable de momento para los rivales, y sobre todo yo creo que lo más importante y lo que más se valora es que el Athletic llega a este parón navideño demostrando que la transición de la era Bielsa a la era Valverde, que para muchos, como decíamos en anteriores ocasiones, se antojaba complicada, se ha completado ya totalmente, al margen de lo que sucede aquí a final de temporada. Y la otra cara de la moneda, evidentemente, para un Rayo que ha intentado hacer lo de siempre, ser fiel a su estilo, pero eso es muy difícil cuando un equipo presiona con tanta intensidad los 90 minutos como el Athletic.
José Ángel, felices fiestas, ¿eh?
Lo mismo.
Un abrazo. Venga,
abur.
Y buena forma de terminar el año para el Español, que esta mañana ha goleado al Valladolid. Buenas sensaciones ha dejado el equipo de Javier Aguirre, que sí, que Iglesias, Barcelona, son muy buenas.
Sí, señor, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. El mejor partido de la temporada hasta el momento del Español, 4-2, y ganaba ya los 4 minutos con gol de Sergio García, luego dos goles de Stuani y uno de Víctor Sánchez. Solo al final, que descontaba con un par de goles el Valladolid con Javi Guerra y Víctor Pérez. La rajada del día para Carlos Suárez, el presidente del Valladolid, que ahí en zona mixta venía a decir algo así como que no era momento para tomar decisiones, pero que había que reflexionar mucho porque no le había gustado la actitud del equipo. Así que cuidado con Jim, que con 15 puntitos va a pasar unas navidades pelín amargas, pero en el Español todos felices.
Pues mira, unos felices y otros no tanto, como suele ser habitual en el mundo del fútbol en muchas ocasiones. Quique, felices fiestas, gracias.
Igual, chao.
Adiós. A la 1 y 34 horas menos en Canarias ponemos el punto y final al mundo del fútbol. Hablamos de baloncesto y hoy tenemos sesión especial de Twitter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.